Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 13 de septiembre del año 2023 y hoy ya conocemos que la ley del solo sí es sí no solamente sirve para intentar meter en la cárcel a Rubiales por haberle dado un beso a Jenny Hermoso sin su consentimiento, habiéndose producido una probable agresión sexual, según la nueva ley del sí solo es sí. Pero también sirve esta maravillosa ley redactada por el gobierno de coalición y liderada por nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, para que el objetivo que se perseguía, que era que no se produjeran más violaciones grupales de la mal llamada manada, pues resulta que a los que iban a perjudicar son los que benefician. Sí, uno de los condenados por la manada le han quitado un año de condena. Y lo peor no es eso, sino que el abogado defensor de estos cinco individuos va a solicitar la reducción de sus condenas a los otros cuatro, con la más que probable garantía de que vayan a ser reducidas esas condenas. Esto no era lo que se perseguía, es evidente, pero es lo que han conseguido. La ineficacia, el introducir la ideología por encima de todo, el no pensar en que los consensos son muy importantes y en radicalizar los discursos. Esto es lo que tenemos y lo peor es que nadie reconoce los errores, nadie defenestra a nadie, nadie dimite a nadie y todo sigue igual. Y lo peor también es que algunos comentarios sobre la capacidad de los juristas que están llevando a cabo estas correcciones de sentencia, estas modificaciones de condena, ya saben ustedes cuáles son: fascistas con toga y similares. Ayer tuvimos que volver a oír esos calificativos de boca de representantes del pueblo español. Pues nada, si esto fuera poco y la calentura fuera cortita, pues resulta que el señor Aznar, presidente honorífico del Partido Popular, aparece en escena porque a Feijóo hay que dejarlo tranquilo y no movilizarle las huestes. Paso tiene Aznar. Llama a la movilización contra la amnistía. Me puede parecer mejor o peor. Les puede parecer mejor o peor. Emplear el lema que se utilizaba contra ETA, de basta ya, puede estar más acertado o menos acertado. Pero yo no sé ustedes, pero yo sí pienso que lo que no está nada acertado es que la portavoz del gobierno, entre risas y fiestas y con un tono bastante inquisidor, califique al expresidente del gobierno de España como golpista por llamar a la movilización a los españoles que estemos en contra de la amnistía a los que sí intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña en el año 17. Me pone triste todo esto, pero bueno, pues ahí va la fiesta, que siga para allá. Y además un gobierno en funciones que intenta incluir dentro del posible acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar la ley de amnistía, ya que es muy probable que no haya tiempo para cumplir con las exigencias de los independentistas antes de la investidura de Feijóo, con el tema de la incorporación de las lenguas al hemiciclo, al Parlamento. No va a haber tiempo, y además los letrados del Congreso ponen muchos obstáculos, y la casi total imposibilidad de que se tramite una ley de amnistía antes de la segunda vuelta de la investidura, en el caso de que Feijóo falle y el señor Sánchez lo intente. Con lo cual, ante esta situación, ya el PSOE y Sumar, en su acuerdo de legislatura, en su acuerdo de gobierno, están incluyendo la confección de una ley de amnistía. Todo esto a que alguien le revuelve las tripas, pero hay quien está muy contento con todo esto. Y mientras el mundo se revela, el ciclón en Libia ya ha causado 5.000 muertos y más de 10.000 desaparecidos. Mientras tanto, también Mohamed VI ya ha encontrado tiempo de visitar la zona afectada por el terremoto, que ya lleva ocasionado 3.000 muertos. 4 días ha tardado Mohamed VI en visitar a sus súbditos, los súbditos que le han generado un patrimonio de más de 55 billones, según alguna fuente, y digo bien, 55 billones de dólares. Y mientras tanto, el gobierno español adjudicando subvenciones a fondo perdido al gobierno marroquí para que intente evitar lo que es inevitable, que es la salida de las costas marroquíes de pateras con dirección a Canarias, además de vez en cuando mandar a subsaharianos a través de la valla de Melilla. Bueno, pues así están las cosas en el mundo. Las negociaciones de investidura de Feijóo también están, pero están paralizadas, por no decir que dando marcha atrás. Hoy reconoce Feijóo que los contactos con Junts se produjeron. Y lo que sí es una evidencia que en estas semanas que estamos perdiendo el tiempo para buscar la solución a la gobernabilidad de España, digo estamos perdiendo porque es prácticamente imposible, por no decir imposible, aunque algunos analistas todavía no tiren la toalla, yo estoy a punto de tirarla, sigo pensando que el PNV en un momento dado puede dar un giro, pero quizás lo que puede ser más probable es que no lleguen a tiempo, que Puigdemont no le interese apoyar a Sánchez. Y bueno, ya el Tribunal Constitucional le dijo al PSOE que los votos de Madrid están bien contados, que los nulos son nulos y que los diputados son los que son. Pero a todo esto, Puigdemont ya saca provecho según una encuesta del periódico El Mundo. Ya supera en intención de voto y en escaño a ERC. Y este dato, que estará manejado por los dirigentes del Partido Independentista Catalán, puede incorporar un elemento más a la ecuación, de manera que, suponiendo que vayan a obtener mejores resultados en unas próximas elecciones, porque a esta gente les importa todo un pimiento, lo que quieren es sacar y sacar y sacar, y a lo mejor les viene bien sacar más diputados de los que tenían, a lo mejor suena la flauta y se repiten elecciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es mejor un gobierno de Sánchez en las condiciones actuales? ¿Un gobierno de Feijóo en las condiciones actuales? Digo, con los resultados electorales. Ante la imposibilidad de que haya un pacto de Estado entre PSOE y PP, ¿qué creen ustedes que es lo mejor para este país? Pues a lo mejor lo menos malo es que se repitan elecciones. Bueno, pues esos son los titulares que van a acompañarnos en el día de hoy, que hablaremos con nuestros opinadores, analistas y en la tertulia. Pero vamos a darle un repaso a lo que pasa en la comunidad autónoma canaria, porque la verdad es que hay cositas que contar. Por ejemplo, la sanidad en Canarias cada día está peor. La lista de espera quirúrgica se ha situado a 30 de junio del año 2023 en 36.400 personas. Esto supone un incremento interanual, es decir, de agosto a agosto, de un 10,5%. Casi 3.500 pacientes más que el año pasado por las mismas fechas. ¿Y esto es lo peor? Pues no, lo peor no es que sigue creciendo el tiempo de espera, que ya se sitúa en 122 días para una operación quirúrgica. Lo peor quizá sea que las listas de espera en consultas de especialidad a 30 de junio del 2023 tenía a más de 144.600 personas, habitantes de Canarias, pendientes de ser atendidos en algunas de estas especialidades. Hablamos de ginecología, urología, dermatología, neumología, neurología. Saben ustedes, ¿no? Especialidades, esas que nos cuesta tanto que nos den la cita y que te mandan un SMS cuando te la dan, después de que hayas pasado por el médico de cabecera para decirle que te duele algo que no es de medicina general. Casi un 27,5% respecto al año pasado, en un solo año. Es increíble, ¿no? Pero aquí no pasa nada. Aquí se tiran las basuras unos a los otros, la culpa es de uno y del otro, pero el ciudadano canario, el habitante de a pie, ahí tiene los datos, para que los analice y que sigan diciendo las cosas que dicen en el Parlamento. Bueno, lo que sí parece que no ha empeorado muchísimo, como las listas de espera quirúrgicas y las listas de espera para consultas especializadas o de especialistas, lo que no ha subido mucho, tan solo un 0,2%, es el tiempo de espera en las pruebas diagnósticas. Ahí no hemos empeorado, no hemos mejorado, pero tampoco hemos empeorado mucho. Bueno, pues ahí está. El reto que se enfrenta el nuevo gobierno es mejorar estos datos. Ojalá lo consiga por el bien de toda esta comunidad autónoma, porque el estado de bienestar está basado, entre otras cosas, quizá el pilar más fundamental sea la sanidad y la sanidad pública. El índice de precios al consumo baja una décima en Canarias durante el mes de agosto. Esto es una buena noticia, llegando al 3,5 interanual. Pero, los alimentos están un 12,6% más caros. Estos son datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística, del cual no debemos de desconfiar, puesto que no hay ningún tezanos al frente de él. Y creo que estos datos son bastante fiables. El índice de precio al consumo baja en el segmento de la vivienda. Me extraña, ¿no? Porque además el dato es bestial. En un año dice que la vivienda ha bajado el 15%. mientras el resto de apartados de los precios aumentan de una forma interanual en un 5,6 las bebidas alcohólicas y el tabaco, un 5,3 el ocio y la cultura, un 7,7 los hoteles, cafés y restaurantes, un 2,3 la medicina, un 4,3 las comunicaciones, un 4% el mensaje, un 3% la enseñanza y un 0,1 el vestido y el calzado, siendo el transporte el menos afectado con un 0,6%. Canarias no está del todo mal, pero sí está por encima de la media nacional porque el IPC aumentó un 0,5 en agosto, pero la tasa interanual en España en su conjunto está en un 2,6. De todos estos datos que al final nos vuelven locos, lo que sí tenemos claro es los que vivimos el día a día es que la cesta de la compra no ha subido al ritmo que subía hace un año, pero que sigue estando a unos precios inaccesibles y que además está atacando a los productos básicos, los que son difícilmente eliminables de la dieta común de los mortales. Podríamos seguir hablando de esto, pero son muchos datos y a ver, nos vamos a marear. Otro dato bueno, el turismo en Canarias sigue por buena racha y sigue creciendo. Los aeropuertos de la red de AENA de Canarias han registrado un total de 4.103.245 pasajeros durante el mes de agosto, suponiendo un incremento del 2,6 con respecto al año pasado. No hemos llegado a las cifras del 2019, pero se espera que a finales del año 2023 incluso superemos la del 2019. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha afirmado este martes en la sesión del Parlamento de Canarias que los datos de la actividad turística para el próximo invierno, y hablamos de temporada de invierno desde ya mismo, desde septiembre-octubre hasta mayo, se prevén muy positivos, con casi 10 millones de plazas aéreas programadas hacia la isla como destino y se ha incrementado en un 14% las reservas esperadas. Clavijo, nuestro querido presidente, ve un éxito notable a la gestión del incendio de Tenerife y niega la descoordinación que ha denunciado el Grupo Socialista de los alcaldes de los municipios afectados. En una comparecencia ante el Pleno del Parlamento, celebrado en el día de ayer, sobre los incendios de este verano y también sobre el cero energético de La Gomera, de la que no hemos olvidado prácticamente ya, aunque Casimiro Curbelo, por supuesto que no se ha olvidado, y está, dale que te pego, martillo pilón para conseguir que se renueven las centrales eléctricas en toda Canarias, pero vamos, con que le renueven la de La Gomera ya va a estar contento. Pues señor Clavijo ha destacado la colaboración estrecha, eficaz y leal con el Estado, especialmente con el ministro canario de Turismo, Héctor Gómez. Negó las críticas socialistas que hayan podido surgir como la descoordinación entre los alcaldes de municipios afectados, como veníamos diciendo. El presidente Clavijo también mantiene que fue intencionado y culpa a los asesores del Ministerio de Interior la dejada en fuera de juego que hizo la Guardia Civil con la polémica de que si era intencionado o no. Clavijo reconoce e insiste en que fue un incendio intencionado y que esa notificación de la Guardia Civil fue provocada por asesores del Ministerio de Interior, desmarcando la tarea de Héctor Gómez, precisamente por el apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Feijóo. También en el Pleno del Parlamento de Canarias se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del terremoto que sucedió en Marruecos el pasado viernes y que ha provocado ya casi 3.000 personas fallecidas. En Canarias sabemos que la comunidad marroquí es muy importante, se estima en unos 18.000 habitantes y no se puede ser ajeno al dolor de tantas personas que viven a tan solo 100 kilómetros del país magrebí. La verdad es que, muy bien, un minuto de silencio, con esto será suficiente, digo yo. También al comienzo de la sesión del día de ayer tomaron posesión los nuevos diputados en sustitución de los diputados electos que han ido a ocupar otros menesteres y otras tareas. En concreto, en el Grupo Nacionalista Canario se han incorporado los diputados José Alberto Díaz Estebanes en sustitución de Cristina Valido, que se va al Congreso de Diputados. ¡Tachán! Vidina Espino, ¿le suena? Pues ahora resulta que Vidina Espino se incorpora como diputada nacionalista. A mí se me ponen los pelos como escarpia cuando veo esto. Sustituyendo a la que iba de número uno en la lista de Gran Canaria, que ha sido consejera, elegida consejera. Oswaldo Betancur y Cristina Calero, también todos ellos por el Grupo Nacionalista. Cubriendo, pues, diputados que han pasado a ocupar cargos que son incompatibles con la condición de diputado. También el Grupo Socialista incorpora a Marcos Antonio Vergaz y el Grupo Popular a Jennifer María Curbelo y a Mónica Muñoz, ya quedando completamente definido el arco parlamentario para esta legislatura. El Gobierno de Canarias asegura que Nuestra comunidad autónoma tendrá presupuestos para el próximo año, para el 2024, a pesar de la incertidumbre que tiene generado este país con la posible repetición electoral. El presidente de Canarias, en el pleno también del Parlamento Regional de ayer, garantizó que esta comunidad autónoma tendrá ese presupuesto, a pesar de que el gobierno de España esté en funciones y que esta situación lastra mucho la gestión económica de las autonomías. También manifestó que el retraso en la formación del Ejecutivo Nacional está haciendo que no lleguen las partidas económicas ya comprometidas, justificando de alguna manera que las ayudas del REF no estén llegando y que la cesta de la compra en Canarias esté casi un 12% más cara que la media nacional. Esto habrá que hacer algo, digo yo, señor Clavijo. Esta situación lastra proyectos del gobierno regional, a lo que suma que la ausencia de la regla del gasto a principios del año 24 lastrará y generará una incertidumbre presupuestaria. Ante este escenario nos da tranquilidad, ¿eh? Nos lo explica que está todo como muy revuelto, pero el gobierno de Canarias va a sacar un presupuesto para el 2024. Lo que no dice es que si aparte de la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones a las patrimonios superiores a 300.000 euros, que eso es lo que han aprobado hasta ahora, pues van a empezar a reducir el tamaño de la administración pública para minimizar el gasto inservible, y si van a reducir la imposición, por ejemplo, el IJIC, promesa electoral que llevan incumpliendo desde que fueron elegidos. Y además están preparando el terreno para sembrar la semillita, que ya la están sembrando con estas declaraciones, y seguir abonando para que durante los próximos años esa reducción del IJIC sea lo más lenta o no se produzca. La crisis de la papa nos sigue atacando a todos los canarios, fundamentalmente a los tinerfeños, porque en Gran Canaria se están implementando medidas. El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca y Soberanía Alimentaria, toma ya el nombre, el señor Narváez Quintero, que experiencia en este sector tiene y mucha, tan solo ha lamentado este martes en el pleno del Parlamento, interpelando a los grupos Popular, Socialista y Vox, que se haya criticado que alguien se está aprovechando y que haya habido especulación. Es que, señor Quintero, ¿pero usted no cree que alguien se está aprovechando y que se está especulando con la papa? Pero bueno, él se queja y se lamenta y critica a los grupos, incluso hasta a su socio, al Popular. Bueno, porque el señor Quintero nos dice a todos los canarios que ha faltado papa, pero que no se ha acabado y no estamos desabastecidos. Claro, hay papas, pero a 6 euros el kilo, señor Quintero. Yo sé que usted come pocas papas, que tiene otros elementos alimentarios en su dieta, pero los canarios tenemos una media de 30 kilos de papas al año de consumo por habitante. Bueno, el desprecio hacia la ciudadanía a veces irrita, ¿no? El consejero ha garantizado que desde el gobierno de Canarias se está buscando solución a corto plazo. Ahora, cuando dice que a corto plazo, ¿qué es? Que llevamos 2 semanas, o casi 3, con el precio de la papa por las nubes. Y además van a buscar solución a corto, medio y largo plazo del problema de la importación de la papa británica. No del precio de la papa, no a cómo se está produciendo, por qué se está produciendo este incremento y este desabastecimiento. Hay que ir a la raíz de los problemas, señor Quintero, no a las ramas y mucho menos a las hojas. Pero bueno, eso se enseña en primero de primaria. No sé si usted aprobó, porque algún que otro consejero tiene la educación secundaria obligatoria por los pelos. No tiene ni el bachillerato. Pero yo creo que el señor Quintero sí está formado bastante. Pasa que es que a lo mejor tiene alguna formación post-universitaria de máster político que le impide asumir la realidad y coger el toro por los cuernos y contarnos la verdad en sede parlamentaria, que para eso lo hemos elegido, para que nos cuenten la verdad. Ni es la primera vez que pasa esto en la cesta de la compra canaria, ni por desgracia será la última. Otro tema que también estuvo ayer presente en el Parlamento es la educación de 0 a 3 años, tirándose el barro de los unos a los otros, y la culpa son de los unos y de los otros. Bueno, pues el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Tengo que estudiarme esto nombre porque nos quedamos de las concejalías del Puerto de la Cruz, pero la consejería del gobierno autónomo tampoco tiene desperdicio. Bueno, pues ya les digo, Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Y se llama Poli Suárez, alumno aventajado. De alguien, digo yo, porque para ser consejero de Educación, una persona que no tiene mucha, por lo menos formación académica. Alguien me lo explicará algún día, lo he preguntado y no saben decirle. Dice que es un buen tío, sí, ya lo sé que es un buen tío, un tío muy capaz, muy profesional, muy trabajador, sí lo sé. Pero no hay en el Partido Popular nadie más preparado, con más cartas en la mano para enfrentarse a los problemas de estas áreas que el señor Polisuari. Igual es que tiene actividad física y deporte consolidada. Bueno, pues ha achacado la decisión de destinar 4 milloncejos de euros al concierto de la escolarización de 2 a 3 años en el mes de septiembre. Antes han estado ocupados llenando el organigrama del gobierno autónomo. Esto se han encontrado ahora cuando han llegado y dicen, ostras, que no tenemos dónde meter a los niños que tenemos matriculados. Bueno, pues ahora van a sacar 4 millones para intentar adaptar los centros educativos a estos nuevos clientes, a los niños de 0 a 3 años. ¿Saben por qué? Porque las obras han quedado desiertas, sobre todo en la isla de La Gomera, La Palma y Fuerteventura. Y esto que se dieron cuenta, es que de verdad, lo de ir con las luces largas puestas, ir poco por delante de los problemas, es obligación de los políticos. No se pueden enterar cuando llegan los niños, porque las obras quedaron desiertas antes. Las reformas de los centros son obras RAM, la mayoría de ellas son para el verano. Se hacen los concursos antes. Yo sé que ellos están elegidos desde mayo, pero y han estado muy ocupados llenando los bolsillos de sus amigos con cargos remunerados importantes, ¿no? Yo lo sé. Y se les disculpa porque es la prioridad, yo lo entiendo. Pero chicos, un poquito de vergüenza, ¿no? Que les pagamos para que nos hagan las cosas bien, por lo menos para que no fallen tanto. Bueno, pues lo último que les voy a comentar en el ámbito autonómico insular es que el Cabildo de Tenerife y la Cámara de Comercio, de Navegación e Industria de Santa Cruz de Tenerife va a reforzar el programa de empleo y formación dirigido a los jóvenes, que esos tienen mucho, aunque no son efectivos, y también incluyen a los mayores de 45 años, un grupo de personas con problemas de reincorporación al mundo laboral muy, muy, muy importante. Paramos aquí, aunque podíamos estar hasta las 2 de la tarde dándoles noticias e intentar hacer una selección, no de las mejores, pero sí algunas buenas. Y espero que así lo hayan recogido. Y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica. Como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos en el norte con probables precipitaciones en general débiles durante esta mañana y de nuevo a últimas horas. En el resto, cielo poco nuboso durante esta mañana con formación de nubosidad de evolución en zonas de interior durante las horas centrales y por la tarde. En zonas del interior, precipitaciones débiles que podrían ser localmente moderadas. En la segunda mitad del día, abundante nubosidad de tipo alto. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con algún ligero descenso en el norte y cumbres. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 26 en La Laguna. El viento será moderado del nordeste, más intenso en el extremo noroeste y vertiente sureste. En altas cumbres centrales, viento de flojo a moderado del noroeste, brisas en costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues seguimos aquí cuando son ya casi las 8 de la mañana, 7:54, en directo desde el Puerto de la Cruz. Vamos a hacer lo que hacemos todos los días, que no se me debe olvidar nunca. Recordarles que hoy celebramos algunos días, por ejemplo, el Día Mundial de la Sepsis, el Día del Programador Informático, el Día del Profesor de Natación y el más importante de todos, que les recomiendo que lo celebren intensamente, el Día Internacional del Chocolate. Al quien no le gusta el chocolate, como las papas fritas, como las papas fritas están imposibles, pues bueno, a lo mejor el chocolate les sacia esa ansiedad que genera no poder comer papas fritas. Santos que celebran hoy su onomástica y además que son muchos y variaditos. Algunos los mando directamente un abrazo. Mi amigo Julián, que celebra y su santo, un grandísimo abrazo. Maurilio, Emiliano, Marcelino, Amadeo, Ludmila y San Juan Crisóstomo también celebran su santo. Y un pequeño repaso a lo que aconteció tal día como hoy, 13 de septiembre, en la historia. Vamos a hacer 4 o 5 cositas. Porque hay una cosa que a mí me sorprendió, no sé si ustedes se acordarán, que en el año 2019, un año antes de la pandemia, se produjo un incidente, una lluvia torrencial enorme en la península, en la zona de la Vega Baja del Segura, al desbordarse el río Orihuela y se produjo la mayor inundación del siglo, de este siglo, del siglo XXI, tampoco son tanto, 19 años. 500 litros por metro cuadrado en tan solo 3 horas. Lleva ya algunos años haciendo el planeta guiño de que tenemos que pensarnos que estas cosas hay que tomárselas en serio. Año 2007, en Nueva York, Estados Unidos, la ONU adapta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Año 2007, El prototipo de democracia hasta el año 2007 no reconoce los derechos de los pueblos indígenas, cuando aquí la Isabel la Católica en el año 1493-94 reconoció que los indígenas de la parte conquistada por España pues tenían los mismos derechos que los españoles oriundos de la península ibérica. Pero ya saben ustedes que España va por detrás, ¿no? Siempre. Año 2001, comienza la emisión de la serie más longeva de televisión. ¿De qué se trata? De la serie Cuéntame cómo pasó. Si no la han visto, véanla. Muy recomendable. Sobre todo las primeras temporadas. 1993, en Washington DC, se firma la Declaración de Principios para la Autonomía de Gaza y Jericó. Los líderes Isaac Rabin y Yasser Arafat se dieron la mano por primera vez. Año 93, hace 30 años. 30 años antes seguían peleados los israelíes y los palestinos, pero es que 30 años después siguen peleados los árabes y los israelíes y los palestinos. En Japón, en el año 1985, nace un super mega personaje y un super mega juego. Se trata de Super Mario Bros. 13 de septiembre del año 85, fecha de la partida de nacimiento del insigne fontanero. 1974, la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna, más conocida como ETA, dio un golpe importantísimo en el corazón de todos los españoles, realizando uno de los atentados más sangrientos en la calle Correo de Madrid, ocasionando la muerte a 13 personas, todas ellas civiles. Año 1961, se anuncia el compromiso oficial de casamiento de nuestro querido rey emérito campechano, que entonces era príncipe de... No, todavía no era ni príncipe de España, ni príncipe de Asturias. Pero bueno, don Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia anunciaban su casamiento, su compromiso oficial, y fueron estos señores reyes de España, no emérito como ahora, sino reyes de verdad, entre el año 1975 y 2014, reinando de una manera, pues ya saben ustedes. Algún día haremos una reflexión porque la prensa española permitió lo que permitió, que a lo mejor hay denominadores comunes de lo que se está permitiendo ahora. Pero bueno, seguimos para adelante porque nos quedan dos cositas más que recordarles. En el año 23, España sufrió un golpe de Estado. Un golpe de Estado provocado por el general Primo de Rivera, suspendiendo la Constitución del año 1876. Cuidado, porque en 1923 hoy cumplimos 100 años del golpe del general Primo de Rivera. Y si alguno lee lo que pasaba en aquella época en España, a lo mejor, salvando las distancias históricas, hay algunas cosas que no hemos cambiado y que son muy similares. No digo que va a venir un general a dar un golpe de Estado, porque la situación es diferente, pero hay cositas que analizar, que no hemos avanzado tanto como creemos. Finalmente, en 1789 se declara la capitalidad de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Tan solo duró hasta el año 1800, donde se trasladó definitivamente y hasta la fecha de hoy a Washington DC. Y les voy a contar una cosa. ¿Saben ustedes lo que es el David de Miguel Ángel, no? Esa estatua inmensa en mármol tallada, que en algunos pueblos y algunas escuelas de Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, dice que eso es obscenidad. Quien no la haya visto y tenga la posibilidad que la vea. Y si no, por internet, que también es un espectáculo. Está en Florencia y tal día como hoy, 13 de septiembre, el artista italiano Miguel Ángel comenzó a esculpir la pieza que hoy podemos disfrutar. Disfrútenla de verdad, con la mente limpia. Como decían los serranos, mente sucia, hay muchos que tienen la mente sucia. Bueno, pues cuando son las 8 de la mañana le damos la bienvenida a nuestro analista de ahora los miércoles, antes de los lunes, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, Diego y oyentes.
Oye, pues, ¿qué te digo? Las cosas están como están, porque no sé si tú tendrás algo bueno que aportar al resumen de noticias que yo he dado, pero cositas buenas, difícil, ¿no? Últimamente se está comiendo la cosa un poquito complicada.
Hombre, cosas buenas, la verdad, pues no estamos...
Busca, Leopoldo, busca.
Bueno, es que estoy buscando y la verdad, esta mañana repasaba la prensa también y no veo sino cosas vergonzosas, cosas muy alarmantes en cuanto a nuestro futuro. Hombre, yo no haría un análisis respecto al golpe de Estado de Primo de Rivera, de la conmemoración, ¿no? O por lo menos el aniversario, ¿no? Yo creo que hoy en España, quiero pensar que
es imposible.
Ni los militares, ni la situación en la que estamos enmarcados dentro de Europa, ni la sociedad, en definitiva, a pesar de que haya algún aguililla por ahí cacareando, pues no sé, llamamientos a la movilización, que es legítima, me refiero por el señor Aznar, ¿no? La movilización es legítima, incluso en las puertas del Congreso de los Diputados, desde mi punto de vista, Cosa que prohibieron en su momento, cosa que no entiendo, ¿no? Porque nos podemos manifestar delante de un hospital, delante de una consejería, delante del gobierno de Canarias. Bueno, delante tampoco, ¿no? Pero ¿por qué no lo podemos hacer enfrente del Congreso de los Diputados? Eso es algo que nunca entendí, porque eso atenta contra las libertades que supuestamente se reconocen en España, que yo creo, por otro lado, que no hay tantas libertades. Pero bueno, entonces yo creo que hoy en día eso ya está superado.
Yo también lo creo, Leopoldo, pero fíjate sí. Tú que si tampoco quiero hacer yo una clase de historia el programa de hoy, pero si alguien tiene curiosidad, yo no se lo voy a contar, pero la situación política del país en el año 1923 tiene muchas cosas en común con la que tenemos en el 2023. No todo, por supuesto, pero fundamentalmente el tema de el Estado. La composición del Estado, el modelo de Estado, decir, los independentistas de distintas regiones, que eran otros, que se llamaban de otra manera, ¿vale? Pero es que la cohesión del país en el año 1923 llevó a un general a petición del rey, en que pusiera orden en la situación política, porque estaba todo despendolado. Y hay elementos comunes a lo que está pasando. Y no quiero decir que el rey vaya a llamar a un general y vaya a decir, de usted un golpe de Estado. No va a pasar, gracias a Dios. Pero la situación política del país tiene denominadores, no quiero hacerlo yo, que lo hagan los oyentes si quieren.
No, pero sí, yo puedo entenderlo y puedo incluso compartir. Pero lo que habría que, y es verdad, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego, no hemos aprendido absolutamente nada.
Esa es la reflexión que yo hago.
Y sobre todo, yo me hago la siguiente reflexión, ¿vale? El tema de los independentistas, el tema del pacto para la gobernabilidad con unos independentistas, supuestamente, que está pergeñando el señor Pedro Sánchez y demás. Por otro lado, los otros que no llegan precisamente porque no han sabido tratar y no hemos sabido tratar los españoles en todo este tiempo el encaje del Estado español. Yo lo tengo claro, o sea, a poco que sepan algo de historia, y yo invito a nuestros oyentes a repasar la historia, España como tal es un país muy reciente y que se hizo de una manera artificial, como casi todos los países occidentales. Lo único es que no hemos sabido encajar las distintas nacionalidades, que es así, es la realidad histórica de este país. Es que a mí muchas veces me sorprende cuando oigo hablar de la unidad de España, a seres, vamos, unicelulares, porque es que no me lo explico de otra manera, e ignorantes. España nunca ha sido un solo país, jamás en la historia. Y lo intentaron conseguir los reyes católicos a base de sangre, engaños y sexo, como yo digo. Es así, nada más. Y se hizo, pues eso, pues lo que tenemos hoy en día, con agravios, con comparaciones, con humillaciones que se han dado en la historia por parte de lo que queríamos, de ese Estado unitario, indestructible y súper unificado. Que negar la plurinacionalidad de España es ir en contra de España, porque eso debe ser uno de los elementos enriquecedores de ese país, pero desde la igualdad y desde el respeto a cada una de esas nacionalidades que conforman un gran país. El que no lo quiera ver así está fuera de lo que es España, desde mi punto de vista.
No se puede negar. Leopoldo, yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero ese análisis no se puede negar. Es decir, España tiene distintas sensibilidades. Y no se puede negar que hay unas personas en el País Vasco viviendo con unas ideas, otras en el Cataluña con otras ideas. En Canarias seremos menos o serán más, pero también tienen sus ideas propias. Y que hay que entender España como lo que es.
Claro.
Y no se puede negar. Es que eso es un error.
Claro, pero es que esa es la riqueza del país. Y yo muchas veces lo que yo me asombro es, ¿qué es lo que pasa? Queremos ver a España uniforme desde la calle Serrano, de lo que se han denominado los cayetanos, ¿no? Esa gente de un cierto nivel, de pulserita rojigualda y demás, que ven a España desde la calle Serrano y punto. Y ojo, no se vaya usted a Vallecas, o no se vaya usted a Huesca, o no se vaya usted a la calle principal de Sevilla, porque eso ya no es España para esa gente, ¿no? Pues esa gente son las que están fuera de España. España es lo que hemos hablado. Y el que no lo quiera ver es que es eso, no es un patriota. Entonces yo lo que me pregunto muchas veces es, ¿queremos realmente, o por lo menos una parte de los españoles, quiere que Cataluña sea España? Porque es que lo que me da la sensación a mí es que no quieren que Cataluña sea España.
A mí me va a costar echarme algún amigo hoy también, pero yo siempre he dicho que no se le puede obligar a alguien ser algo que no quiere ser.
Eso también. No, pero vamos a ver. Usted como yo, y conoceremos a mucha gente, yo tengo amigos catalanes que son españoles, pero que claro, cuando los agobias, cuando los arrinconas, cuando los insultas, claro, cuando...
Justo, por ahí es donde tienen, yo, a mí me gusta ir. Es decir, a los catalanes que están incómodos en España, hay que hacerlos sentir cómodos en España.
Claro, pero es que ese ha sido el error, desde Primo de
como
Rivera
a los, como anterior. Los asturianos, como a los andaluces, como a los canarios, como claro, a los conquenses. Es decir, hay que hacer un país donde quepa la gente. No solamente los inmigrantes que vengan ilegales desde Ceuta y Melilla o desde la ruta de ustedes, la Canaria, que es la de ustedes, sino todos los españoles que vivimos aquí. Un país de conciliación, un país donde la igualdad prime por encima, que el estado del bienestar se consolide, que todos seamos responsables. Pero lo que no podemos vivir es un enfrentamiento continuo. No podemos vivir unos contra otros y que nuestros políticos fomenten ese enfrentamiento.
Exactamente, exactamente. Pero el problema es eso, diálogo, respeto y tolerancia. Total. Y eso es lo que no existe en este país. Si me permite cambiar así, darle un capotazo a usted y a los oyentes.
Claro.
Esta mañana yo me levanté un poco alarmado con una noticia que viene del gobierno de Canarias, hablando del tema de que se va a declarar la emergencia energética en Canarias.
Yo también lo he leído. Vamos, tú me lo mandaste, creo que me lo mandaste tú, ¿no?
Sí.
Y perdone que me ría, pero es que esto de emergencia energética, de verdad. Que viene el lobo. Oh.
A estas alturas, y sobre todo después de tantos años, porque ¿desde cuándo venimos sufriendo ceros energéticos? En casi todas las islas ha habido siempre un cero energético. ¿Por qué? Porque dependemos, es que esto hay que hablarle claro a la gente, dependemos de compañías energéticas, digamos que no entienden la realidad de Canarias, que han venido a Canarias con un espíritu colonizador, ¿vale? Y que nos ven como aquellas islotes que estamos allá abajo en África y no, digamos, porque cualquier empresa evidentemente renueva, implementa, adapta, digamos, su estructura a la demanda que hay. Que es rentable, le estamos pagando. Fíjense ustedes cuánto pagan cada uno de nuestros oyentes de factura eléctrica. Es decir,
pero Leopoldo, encima tenemos subvenciones para que la factura eléctrica canaria sea similar o parecida a la de la península. Aquí somos deficitarios en la tarifa, ¿eh? Es decir, hay dinero del Estado que viene a suplir ese déficit económico. Porque aquí la energía es más cara que en la península. No hay conexiones continentales.
Sí, pero que se garantiza, estoy, digamos, argumentando y de acuerdo con usted, se garantiza la rentabilidad de las empresas para que mantengan sus equipos actualizados.
Sí.
Cosa que la empresa, básicamente, Unelco Endesa, en este caso, no ha hecho.
Unelco Endesa, Ener, porque ha habido de Unelco Endesa, de Endesa a Ener.
Sí, exactamente.
Aunque los nombres comerciales son los que son, la realidad es que lo que aquí nos vende la luz son unos italianos que se llaman Ener.
En realidad es así, el capital es así. Pero anteriormente, esa empresa, que era española 100%...
De los españoles, Leopoldo, era de los españoles, una empresa del INI.
Es verdad, sí, es decir, una empresa pública, en definitiva. Pero precisamente por eso, en su momento el Estado nos dejó allí abandonados, puso una serie de grupos electrógenos ahí, y algunos, como el de La Palma, que creo que es el más antiguo, que supera los 50 años... Fíjense lo que les digo, 50 años, unas máquinas funcionando permanentemente 24 horas los 365 días del año, durante 50 años, no se han molestado en renovarlo. ¿Eso de quién es culpa ahora? Ahora el gobierno de Canarias, el señor Mariano Hernández Zapata, que es el consejero de eso, transición, energía y demás, que se
que sabe un montón de ese tema, ¿no? Ese hombre sabe un montón de ese tema, ¿no?
Hombre, es un profesional, vamos a ver, ¿no? No, pero te digo, no, ahora sin ironizar, sí sabe porque como Palmero ha sufrido en los problemas que da la central más antigua, la central que genera electricidad más antigua de Canarias, que es la de La Palma, que ya les digo, supera los 50 años. Entonces, precisamente ahora me viene a contar de que hay que ponerse las pilas. primero, no se las van a poner esta gente, no se las puso el anterior gobierno de Ángel Víctor Torres, no se las puso el anterior gobierno de Fernando Clavijo, y así echen para atrás hasta antes de la autonomía. Nunca se ha tenido en cuenta los problemas que podían ocasionarse ni actualizar las centrales a las necesidades o a las recomendaciones energéticas y de incluso, fíjense lo que les digo, de eficiencia, es decir, que la empresa se ahorra dinero utilizando combustibles más eficaces. Y ahora viene el tema que ya es para pegarse un tiro definitivamente. El señor Hernández Zapata quiere recuperar el gas. A estas alturas, cuando toda Europa está desechando el gas, me refiero a Europa y gran parte del mundo, no como energía de transición, sino como una energía fósil y contaminante, que precisamente por la guerra de Ucrania, Alemania y otros países de Europa Central se han visto con el agua al cuello del suministro de gas, ahora el señor Mariano Hernández Zapata y el gobierno de Canarias actual me vienen a hablar de que tenemos que recuperar el gas para generar energía en el sitio geográfico. Yo me atrevería a decir de la geografía mundial en donde precisamente no es necesario el gas. ¿A qué estamos jugando? Esto, el tema energético también es un tema ideológico y la gente del Partido Popular siguen viviendo en el siglo no 19 ni en el 20, sino en el 18.
¿Pero qué tiene que ver la energía con la ideología? Es decir, es que yo no entiendo este tema. La transición energética es una cosa y la ideología es otra. Es decir, que el gas es del PP y yo qué sé, y el hidrógeno verde es del PSOE. Que yo esto no lo entiendo.
Pues Diego, sí. ¿Y por qué? Sospecho yo, porque no lo puedo afirmar. Yo sospecho porque, bueno, ¿quiénes querían hacer prospecciones petrolíferas en Canarias? ¿Quiénes querían implantar el gas? ¿Quiénes querían comprar centrales de ciclo combinado que se están solamente utilizando como con fuel, con instalar regasificadoras, si en tierra o en el mar, con barcos súper costosos para regasificar ese gas? Porque no crean ustedes que simplemente llega un buque gasero, lo mete en unos tanques y se empieza a funcionar la central. No, hace falta una regasificadora para que empiece a funcionar esa central. La podemos tener en tierra o en el mar. Esas regasificadoras son súper peligrosas porque puede ocasionar explosiones.
Todos los procesos de generación de energía son peligrosos en mayor o menor medida. Pero
claro, verdad, claro, pero yo lo que digo es...
¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la transición energética de las centrales eléctricas en Canarias? ¿Cuánto tiempo? Pues yo llevo aquí
35... 20 años.
Más. Yo llevo aquí en Canarias desde el año 90, así 33 años. Y cuando yo vine aquí, la central de Granadilla, se hablaba de que iba a ser de gas.
Sí, sí.
Como transición hacia las energías alternativas.
Sí, sí, sí.
Hace 33 años. Y llevamos 33 años discutiendo qué es más verde y qué es más rojo y qué es más negro y qué es más oscuro. Pero, ¿qué se está quemando en Granadilla para producir energía?
Fuel.
¿Qué se está quemando en Caletilla?
Fuel.
¿Qué se está quemando en las Islas Menores?
Fuel.
Pues entonces, como hace 33 años después... Años. Pues yo no lo entiendo, tío, de verdad, y no tienen que entenderlo.
Claro, pero eso es la gravedad de esto, lo que quiero que con lo que se queden nuestros oyentes, es una reflexión, es decir, no hemos avanzado nada, no tenemos, o sea, no podemos estar al albur de decisiones o de gustos políticos o de intereses políticos, más bien, llega este gobierno, volvemos al gas, llega otro gobierno, volvemos a las renovables, pero
que, ojo, no sea así,
que también quiero decir una cosa, ¿qué ha hecho el anterior gobierno de Ángel Víctor Torres para esa transición energética? Nada.
Leyes.
El señor
sí,
Valbuena
ha hecho
se tocó las narices que durante no, cuatro años.
Ha hecho muchas leyes.
Sí, pero
realmente... intentar ordenar jurídicamente... Bueno, yo creo que se les ha ido un poco la mano, pero han intentado sentar las bases. Pasa que, bueno, se han quedado medio gas.
Pero que no han hecho nada, que esas leyes no van a servir absolutamente de nada.
Eso
porque hay que tener voluntad.
Posible.
Y hay que tener capacidad de inversora. Y les digo una cosa, los empresarios, y podemos ir a la isla de enfrente, que como a mí me fastidia decir estas cosas, porque, hombre, uno vive aquí y es chicha también, ¿no? A mí me fastidia cuando voy a Gran Canaria y veo que inmensos polígonos industriales no utilizan ni un kilovatio de energía fósil.
Por esos molinos que tienen ahí puestos.
Que muchas empresas en el polígono industrial tienen sus aerogeneradores.
Sí, pero eso no es 100% sostenible, en el sentido de que tienen que tener conexiones eléctricas a la red convencional. Es decir,
sí,
los aerogeneradores no garantizan el 100% del tiempo la energía que necesita. Pero es importante. También en Ginamar se quema fuel oil, ¿eh?
Se quema fuel oil, pero cada vez menos. Es más, yo tengo amigos conocidos y les digo, fíjense, ahora me estaba acordando de uno, un amigo que vive en Guamasa, que eso es gran parte
del año. Provincia de La Laguna, Guamasa, provincia de La Laguna.
Provincia de La Laguna, ojo, y que gran parte del año están con una nube permanente. Y es autónomo totalmente los 365 días del año, solamente con una buena instalación de placas solares. Es decir,
y una buena batería. Y una buena batería.
Evidentemente, tiene que tener una batería para acumular, evidentemente, pero...
Pero un polígono industrial pone batería para acumular energía para la industria, es complicado, ¿eh? De momento la tecnología, eso es complicado. Leopoldo, te tengo que dejar porque me has dejado al pie de los caballos con este tema. Vamos a ver ¿se llama Hernández Zapata o Zapata, don Mariano?
Hernández Mariano.
¿Y por qué tiene aviso que le llama Mariano Zapata y lo escribe ahí en rojitas con su rayado? ¿Por qué le llama Mariano Zapata, que me ha dejado a mí? Fíjate tú.
Pues yo no lo entiendo, pues imagino que por aquello de Zapata, que es más, sonoro.
Pero hay que decir José Luis Rodríguez Zapatero, no se dice José Luis Zapatero. Zapatero.
Yo me voy más lejos, tiene reminiscencia revolucionaria.
Sí, mexicana, ¿no?
Zapata. Pero el señor Zapata no es nada revolucionario, ¿eh?
Más bien poco. Pues nada, don Mariano Hernández Zapata, no Zapata. Sí. Leopoldo, la semana que viene más.
Bueno, pues nada, buena semana y...
A ver si volvemos a los lunes, cuando tú quieras volvemos a los lunes.
Bueno, de momento nos quedamos los miércoles. Venga. ¿Te parece bien?
A mí perfecto, yo con hablar una vez a la semana contigo me conformo.
Bueno, perfecto, yo agradecido de que me escuchen.
Un fuerte abrazo, Leopoldo, buena semana.
Venga, saludos, buena semana.
Bueno, pues después de conocer la noticia que Leopoldo quería compartir con nosotros, me ha dejado un poco descompuesto porque me estaba haciendo señas el amigo José, diciendo, ya tenemos a José Luis. Digo, ño, pues a José Luis se le han puesto votando en el centro del área. Buenos días, José Luis Figueroa.
Buenos días.
Te estaban criticando al ex jefe.
Bueno, es criticable, por supuesto, en muchas cosas, pero Balbuena, con todo, ha liderado durante 4 años un proceso de concentración de temas claves para la transición ecológica y energética, ha dejado hecha una ley que es la base para la transición energética, ha dejado un plan preparado para aprobar definitivamente el nuevo gobierno, hemos dejado una ley de biodiversidad y una ley de economía circular también para que el nuevo gobierno la pueda seguir impulsando en el Parlamento, y bueno, las tareas legislativas no son fáciles, son necesarias, complejas, pero no son nada sencillas, y ahí se han quedado unas aprobadas y otras pendientes a aprobar para que el nuevo gobierno tenga el camino libre para hacer las inversiones que requiera. Otra cosa es que yo creo que hay buenos técnicos en el gobierno, pero en este momento yo creo que va a faltar liderazgo y convicción de que hay que abordar los problemas de cambio climático con toda urgencia y transición energética, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta. Sobre lo que pude oír de la conversación anterior, pues es verdad que en Gran Canaria hay polígonos industriales que se han desarrollado muy bien, y en este momento pues hay proyectos también importantes que se han dejado en tramitación y que esperamos culmine el nuevo gobierno, porque ya no le quedará otra, para financiar con más de 400 millones la transición energética de Canarias, operando con las empresas privadas y también con las administraciones públicas, y dar un salto en cuanto a la instalación de renovables en Canarias. El dato para cerrar este asunto es que se ha multiplicado por más de 2.000 veces las instalaciones energéticas en Canarias en los últimos 4 años, ¿no?
Eso es una buena noticia.
De alguna manera tiene que ver con la gestión del consejero del gobierno y el gobierno en su totalidad.
Pero este tema energético, a ver si en algún momento nuestros queridos representantes políticos se dan cuenta que tiene que ser un acuerdo, no de Estado, porque aquí de momento no somos Estado Libre Asociado, sino de una comunidad autónoma, tiene que ser un acuerdo apartidista, fuera de vínculos políticos, que nos lleve por un camino, independientemente, por el mismo camino y en el mismo plazo, o por lo menos un plazo continuado, independientemente de quien nos gobierne. No podemos ir para adelante para atrás como la canción, ¿no?
Es decir, pasitos para adelante, uno pasito para atrás. Estoy convencido de que la nueva viceconsejera de Transición Ecológica, que es una experta muy valorada, por lo menos por mí y por las personas que le conocemos.
Con un apellido impronunciable, Schellenberg, ¿no?
Es Schellenberg. Julieta Schellenberg. Es una señora que es catedrática de la Facultad de Energía de Gran Canaria, y que en la época en la que yo estuve en el gobierno le encargamos, entre otras cosas, un estudio comparado sobre la transición energética con la Universidad de Stanford, que le financiamos precisamente para formarse en este campo, en el campo de la transición energética. Creo que es una persona muy bien formada, con mucho criterio, y que, por supuesto, yo me he puesto a su disposición, como siempre, al gobierno que entra, pero ya te digo, hay gente excelente, pero luego está el problema del liderazgo de gobierno, que es una cosa muy diferente, ¿no? Y en aquel momento, hace 4 años, teníamos a Balbuena, que dinamizó a todos los sectores posibles en Canarias, las universidades, la propia Julieta, etcétera, y ahora pues tenemos un gobierno que ha dividido la consejería. Es decir, la acción climática que tiene que tener en cuenta el agua, el territorio y la transición ecológica, pues se ha dividido en 3 cabezas, se ha multiplicado por el 25% de cargos públicos, y no sé si será eso más eficiente, yo lo dudo.
Hoy tendremos aquí en el estudio al nuevo director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, debajo de Julieta Schellenberger, don Ángel Montañez Río, y le preguntaremos si la nueva organización de esta consejería va a ser más eficaz que la que tenía.
Yo le animaría al nuevo director general, básicamente porque sé que tiene una buena predisposición con los temas de residuos, sí, a recuperar algunos proyectos de residuos, a impulsar la planificación de las islas, porque se ha hecho la planificación regional de tratamiento de residuos, pero no se ha terminado, está en tramitación en los cabildos, con un contrato del gobierno, la gestión de los residuos de cada una de las islas, y que esto es crucial para terminar, digamos, el aspecto de planificación. La planificación no es hacer un plan, es poner de acuerdo a todo el mundo que tiene que ver con ese plan en el asunto. Entonces es complejo en Canarias poner de acuerdo a todos los cabildos, los ayuntamientos, etcétera, para tener todos el mismo foco. Bien, la planificación de residuos data de hace casi 20 años y que ahora lo que se estaba haciendo es actualizando toda esa planificación, adecuándola a los fondos europeos para que los fondos europeos puedan recaer en Canarias con la planificación debida. ¿Qué significa hacer leyes y planes? Significa que cuando la Unión Europea va a financiar en un territorio un proyecto concreto, tiene que estar enganchado en un plan. Y por eso es tan importante la planificación, para poder captar los fondos europeos con la máxima rapidez. No solo los fondos Next Generation, que se acabarán en el 25-26, sino también los fondos FEDER del periodo 21-27, que nos llevarán hasta el año 2030, que es un año crítico de ver los resultados a los que habremos llegado en este decenio del 20, que es un decenio fundamental para sentar las bases de la transición ecológica a largo plazo. Lo que animaría al nuevo director general es a recuperar proyectos de economía circular como el que tenemos en Tejina, para que todos los residuos orgánicos de la comarca noreste se conviertan en abonos para la agricultura, y ese proyecto, pues, como en todos los que yo he intervenido en el gobierno anterior, estoy a su disposición para ayudar a que salga adelante.
Pues José Luis, a mí lo que me sorprende es que, escuchándote hablar a ti, no solamente hoy, sino en los últimos tiempos, yo detecto de que esta planificación que tú demandas, que es tan imprescindible para, entre otras cosas, poder aprovechar los fondos Next Generation, pero también para llevar a la comunidad autónoma canaria hacia un cierto sentido, hacia un cierto destino definido, ¿no? El anterior gobierno de Canarias, encabezado por Ángel Víctor Torres, se encontró una ausencia total de planificación en el tratamiento de los residuos sólidos y del tratamiento de las aguas depuradas o la depuración de las aguas, la reutilización de las aguas negras. ¿Se encontró con la gaveta vacía de proyectos o había algunos que al nuevo gobierno no les gustaban?
No. Había en marcha la planificación hidrológica, que era fundamental. Es decir, la planificación hidrológica tiene 3 fases distintas. Es muy compleja. El marco europeo del agua es muy complejo. Y el gobierno anterior había impulsado una parte de la planificación hidrológica. El gobierno anterior hizo la ley del suelo del 17, que había que reformar, pero bueno, no abordamos ese asunto porque no nos parecía prioritario, había que esperar a que la ley se desarrollara. Había algunos planes, pero la mayor parte de la planificación de residuos, en el agua sí había planificación en marcha, ¿no? Que se terminaron de aprobar algunos de los planes, básicamente los planes de aguas de insulares y también los planes de riesgos de las masas de agua, que también es un asunto importante, los riesgos derivados de las aluviones, etcétera. Esa planificación es la que va a permitir descargar fondos europeos en esos objetivos, ¿no? pero en residuos no. La planificación que había tuvimos que tirarla abajo porque no contemplaba la recuperación de los residuos orgánicos con los ayuntamientos y los cabildos. Es decir, era una planificación hecha solo para las competencias del gobierno y es imposible abordar las competencias, abordar el problema de los residuos sin entender la integración de las competencias municipales y de las competencias insulares. Y por eso tuvimos que apartar ese proyecto que no tenía tampoco... A ver, aquí es un poco más complejo de lo que estoy diciendo, ¿no? Cada proyecto y cada plan tiene que tener una evaluación ambiental estratégica. Si no cumple con ese requisito de la evaluación ambiental estratégica, no es financiable por Europa. Es decir, no solo la Unión Europea quiere planes, sino quiere planes sometidos a evaluación ambiental estratégica, que en España se ha transformado en una legislación específica, que es la Ley de Evaluación Ambiental Española, ¿no? El problema es que no solo se trata de escribir cosas, sino de someterlas a esa evaluación para que una vez sometidas a esa evaluación, Europa valide que esa planificación se ha hecho correctamente, que tiene alcance debido y por tanto se puede financiar. Es un poquito más complejo. El anterior gobierno en temas de residuos, el gobierno de Coalición Canaria que llegó al 19, ¿no?, había hecho un plan que tuvimos que apartar. ¿Por qué? Porque no estaba pensado para la evaluación ambiental estratégica ni para integrar los distintos elementos que componen el tratamiento de los residuos. Rehicimos ese plan y aprobamos y evaluamos ambientalmente el plan actual regional de residuos. A ese plan regional de residuos le falta ahora los planes insulares que se tienen que hacer. Y los proyectos pilotos, que son fundamentales en mi opinión, como este que cuento de Tejina, donde empecemos a trabajar la recuperación de residuos orgánicos para la agricultura como foco principal de la cadena de economía circular.
No sé si me he explicado bien. Es que el tema es complejo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que vayamos en la dirección correcta y que vayamos mejorando la gestión del agua en las islas, porque son insulares, no puede con una estrategia canaria, una estrategia autonómica, pero implantación insular. Y que vayamos con una transición energética lo más ordenada posible y en la misma dirección, no vayamos dando saltos hacia adelante y saltos hacia atrás. Pero yo quería hablar contigo, y tú te querías hablar conmigo hoy de muchas cosas, que al final hemos estado hablando de lo que nos gusta hablar. Y si no sé si los oyentes se sobrecargarán, pero yo creo que es importante hablar de esto que estamos hablando esta mañana. Pero sí, bueno, sí, claro. Pues además es que todo el mundo está hablando de lo mismo y a mí me gustaría que tú hicieras un hincapié, porque podíamos hablar de las cosas que proponíamos ayer, pero yo creo que quiero que tú puntualices en qué consiste la modificación de la ley de sucesiones o del impuesto de sucesiones y donaciones que está aprobada ya como primer cumplimiento de los compromisos electorales del pacto PP Coalición Canaria.
Sí, a mí se me abren un poco las carnes. Hay dos compromisos significativos en el acuerdo de Coalición Canaria con el PP en Canarias. Un acuerdo es que el primer acuerdo que se ha tomado y que ha funcionado es bajar los impuestos a los más ricos. Es decir, que cualquier persona que tenga una herencia por encima de los 300.000 euros, que en este momento estaban exentos, hasta 300.000 euros está exento el pago, cualquier persona que esté por encima también esté exento.
¿Hasta qué? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto le han puesto?
No, indefinidamente.
Ah.
Estar exento del impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Esto qué significa? Esto es la consolidación, en términos comparados con otros sistemas fiscales, es la consolidación de la diferencia social, de la desigualdad social. Unas personas heredarán y continuarán incrementando su patrimonio y por tanto se alejarán de los que no lo tienen y otras personas no heredarán. Y, por supuesto, no obtendrán beneficios sociales por haber participado en la economía de la transmisión de patrimonio. Esto es un eje esencial. Es verdad que en todas las comunidades autonómicas del PP se está quitando este impuesto. Pero es verdad que ese impuesto viene a contribuir a resolver necesidades sociales. Ese impuesto no es para gastarlo en fuegos artificiales, es para gastarlo en problemas sociales que tiene Canarias. Y al mismo tiempo que sabemos eso, sabemos que se ha reducido en un 60% la declaración de dependencia de personas en Canarias en los últimos meses, desde que llegó el nuevo gobierno. Y también sabemos otra cosa, que se pactó entre Coalición Canaria y el PP, que es que si gobierna el PP en el Estado, el control de la televisión española en Canarias lo tenga Coalición Canaria. Es decir, que sabemos que se van a bajar los impuestos a los más ricos, los que tienen más de 300.000 euros en herencia, se va a controlar la información en la televisión española en Canarias. Eso sabemos qué es lo que se ha pactado. Es lo más destacado de lo que sabemos. De más cosas no sabemos nada.
¿Tú crees que al final se bajará el IGIC? Porque están dando patadas a seguir con respecto a los presupuestos, están adelantándonos que el marco no es el adecuado, que la inestabilidad en el Estado provoca que se haya demoras en los ingresos que tiene que hacer el Estado a la comunidad autónoma, el tema de la regla de gasto, es decir, están preparando el terreno y abonándolo para que el presupuesto del 2024 no incluya la bajada anunciada del IGIC.
Sí, claro, es que, vamos a ver, es que se anunció una bajada temeraria, es una bajada temeraria. Claro, ahora usted sabía los escenarios en los que nos estábamos encontrando, los escenarios son públicos, los escenarios presupuestarios plurianuales son bastante públicos, es decir, que va a volver la regla de gasto, que España tiene que entrar otra vez en la senda de bajar su endeudamiento y bajar su déficit financiero, eso es una evidencia. Eso, es decir, ¿cuál es la regla en Europa? Que un Estado no se puede endeudar por encima del 60% de su PIB y que no puede tener más de un 3% de déficit fiscal anual. Bien, pues esto era normal, estas reglas se eliminaron en la época del COVID para liberalizar la economía, para que el Estado pudiera tener deuda. La deuda que se le achaca a Pedro Sánchez, la deuda esa fue para proteger a las empresas y a los trabajadores en el COVID. Y esa deuda se permitió por la Unión Europea porque estábamos en una situación inédita con el tema del COVID. Esto es lo que seríamos en términos keynesianos un agregador de demanda masivo, un agregador de demanda para que no caiga la economía. Justo lo contrario que se hizo en la crisis del 2008, que fue dejar caer la economía y luego nos ha costado 10 años levantarla. Gracias a esa operación de endeudamiento del Estado hemos conseguido en 2 años después del COVID remontar a las cifras anteriores al COVID en buena medida. Bien, pues esa operación es la que pactó Pedro Sánchez en Europa para que todos los estados se beneficiaran y que generó además una ola de inversiones, que es lo que llamamos los fondos Next Generation, en orden a esos 140.000 que se han incrementado ya, más de 140.000 millones de euros para España, de los que se han desembolsado o se van a desembolsar 80.000 en términos de subvención a fondo perdido y 70.000 en términos de fondo perdido y 70.000 millones en términos de crédito, como digo, que se han incrementado ya. Y esto independientemente de los fondos europeos del programa Marco de FEDER, que es un fondo permanente de planificación a 7 años más 2 años más, que se desarrolla durante 9 años prácticamente. Bien, entonces, lo que tenemos hoy es que la comunidad autónoma va a reducir su capacidad de maniobra y su capacidad de inversión por esas promesas electorales y nos van a meter en un buen lío, porque los fondos europeos tienen una cuestión, que es que tú tienes que poner financiación también. Y si no tienes financiación, no puedes atraer esos fondos europeos. Entonces, esta es una pescadilla que se muerde la cola que ha permitido al nuevo gobierno hacer una promesa electoral que nos pone en un brete muy complicado.
Pues sí. Y finalmente, ¿qué va a pasar con la investidura de Feijóo? ¿Va a haber una sorpresa y el PNV va a cambiar de opinión?
No, clarísimamente no. Lo que pasa es que sabemos muy poco de la investidura de Feijóo. Sabemos que se ha hablado ya entre el PP y Junts, ha habido conversaciones. Lo único que pasó es que dentro del PP hubo una respuesta en contra de cualquier contacto con Junts, pero sí lo hubo y ya Feijóo lo ha tenido que reconocer.
Hoy lo reconoce.
No sabemos, lo ha reconocido, pues no ha quedado más remedio, pero realmente hubo contactos, digamos, discretos. ¿Para qué? Porque Feijóo pretende tener el máximo de votos para conseguir la investidura en las próximas semanas. ¿Lo va a conseguir o no lo va a conseguir? Lo veremos. Lo que sí sabemos es que se habla mucho de si hay una amnistía o no que plantea Pedro Sánchez, que todavía parece que no se ha negociado, o por lo menos no hay ningún negociador oficial, tal como dice la gente de Sumar, que le está diciendo al PSOE que tiene que poner un negociador, y el PSOE pues está esperando que Feijóo termine su investidura, porque se lo ha encargado así el jefe del Estado, y si lo consigue, pues estupendo, tenemos a Feijóo de presidente, y si no, tenemos la opción de que Pedro Sánchez intente su investidura. Es verdad que tanto el PNV como Junts, como ERC, no les interesa, o no ven en el PP capacidad de diálogo para avanzar en los problemas que tiene Cataluña, y ven en el PSOE una posibilidad de pacto. ¿Cuál es el contenido de ese pacto? No lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que Junts y ERC han bajado su nivel de apoyo social enormemente, ¿no? Enormemente. Lo hemos visto en la diada de estos días, en la celebración de Cataluña, que ya ha excluido a más de la mitad de los catalanes. Esta celebración, que era en los años 80 y 90 un modelo de convivencia, reivindicando el catalanismo, como en Canarias reivindicamos el ser canario, pues ese modelo se ha convertido en una manifestación donde hay unos señores que quieren la independencia contra todos los demás, y en este año han sido 150.000. Detrás de todo esto hay un problema social con más de 1.000 personas que se vieron afectadas por los acontecimientos del 1 de octubre y por las tropelías del gobierno de la época. Y por supuesto, habrá que medir, y yo creo que eso es lo que se está midiendo en el gobierno de España, a qué nivel de indultos, de pacificación de Cataluña podemos llegar para hacer posible una gobernanza española que siga apostando por la integración de Cataluña en el Estado, que siga apostando también por tranquilizar Cataluña y por hacer que sea el motor económico que siempre ha sido del Estado español. Y esto es fundamental desde el punto de vista financiero para España y desde el punto de vista social y político para la política española, ¿no?
¿Por qué apuestas? ¿Por una repetición electoral o porque al final Sánchez consigue la investidura con el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias, a excepción de Coalición Canaria, UPN, PP y Vox, que todos los demás se van a poner en la fila de Pedro Sánchez?
Yo creo que Feijóo no podrá conseguirlo, porque el PNV no se atreve a apoyar a Feijóo, ni Junts se atreven a apoyar a Feijóo, porque Feijóo tampoco aporta nada. No sabemos qué aporta Feijóo, pero es que no aporta nada para mejorar la gobernanza de España, mientras que con el PSOE hay una línea que el PSOE tiene una estructura federal y siempre apuesta por convertir nuestro Estado de las Autonomías en lo que es realmente un Estado federalizante. El Estado de Autonomía lo que viene a ser es una sustitución del Estado federal, del que no se hablaba en la transición porque, bueno, era una palabra un poco condenada, ¿no? Y entonces se inventó el tema del Estado de las Autonomías y ha ido muy bien. Ha resuelto el problema de la descentralización, que es una demanda histórica. Pero cuando lo comparamos con otros lugares del mundo, ¿no? Lo comparamos con Inglaterra y Escocia, por ejemplo, ahora mismo, estos días, el gobierno británico está declarando una amnistía para los incursos en los problemas de Irlanda del Norte, con 3.000 muertos. Irlanda del Norte, con una población de 1.5 millones de habitantes o 2 millones de habitantes, tuvo 3.000 muertos en un conflicto y están todavía amnistiando gente para intentar resolver problemas. Pues estas situaciones en España pues se han dado con los presos de ETA, donde ha habido
amnistía, negociación. ¿Hubo amnistía en el 77?
Indultos no ha habido indultos, pero ha habido gracia para evitar penas, ¿no? Es decir, el Estado tiene el Ministerio de Justicia y Gracia, se llamaba antes a nuestro Ministerio de Justicia, Ministerio de Justicia y Gracia. ¿Y la gracia para qué se usa? Pues se usa para mejorar la convivencia. La gracia es una herramienta de la justicia para mejorar la convivencia. Y en este momento se tiene que estudiar cómo mejoramos la convivencia con Cataluña. Está claro que Feijóo lo tiene muy difícil porque su propio partido y su socio, Vox, no está por la labor, sino que a ellos les va bien con cuanto más conflicto, más votos tienen en el resto de España. Por tanto, no les interesa demasiado que el conflicto se aminore y que se aplaquen los conflictos, mientras que el PSOE sí es capaz, porque tiene una cultura federal más potente, de acercarse a ese planteamiento y de buscar un punto de encuentro. Dentro, por supuesto, de la Constitución, porque si no fuera constitucional el acuerdo que se plantee, sería revertido por el Tribunal Constitucional en pocos años, con lo que no le va a venir bien a nadie. Y hay un dato que ayer apuntó el presidente de la Generalitat, que no es menor, y decía a los independentistas que lo abucheaban en la manifestación, él es independentista, pero había independentistas abucheándolo, que si no se consigue el reconocimiento internacional de esa independencia, no tiene ningún sentido. Pues eso que él ha descubierto y que ha dicho estos días, la independencia sin reconocimiento internacional no tiene sentido, pues lo que viene a decir es que la autodeterminación en España no es posible, no es reconocible, la independencia de Cataluña no es reconocible porque no tiene ningún anclaje internacional, ni en la ONU, porque el derecho de autodeterminación tiene otro contexto que es la descolonización africana, ni en la Unión Europea. Por tanto, lo que está estamos viendo es que el independentismo está haciendo un esfuerzo de realismo y de acercamiento a un Estado más federal, pero donde la independencia se deja dentro de ese marco federal, como es Alemania, por ejemplo, o como pueden ser otros países federales, los Estados Unidos o incluso Suiza, que es un ejemplo de federalismo estupendo, ¿no?
Pues José Luis, que te digo, la semana que viene seguiremos comentando la actualidad contigo. La verdad es que interesante escucharte. Un abrazo.
Pues un saludo a todos y a todas y buena semana.
...8.45 minutos de la mañana... ...seguimos aquí desde el Puerto de la Cruz... ...en las mañanas de Gente Radio... ...y le damos la bienvenida a nuestra primera invitada... ...en la mañana de hoy... ...la portavoz de Coalición Canaria... ...en el Ayuntamiento de Cabo de los Pines... ...doña Mercedes Vera... ...buenos días Mercedes...
...muy buenos días a todos y a todas... ...que nos escuchan en la mañana de hoy... ...una mañana magnífica en este Puerto de la Cruz...
...no hemos tenido que esperar mucho... ...a que aceptes la invitación... ...aunque llevamos haciéndotela desde antes de verano... ...pero tus obligaciones laborales han... ...ha habido que cuadrarlas ¿no?... ...y hoy por fin hemos tenido la ocasión... ...y vamos a disfrutar del privilegio... ...de poder hablar contigo de tu querido pueblo.
Sí, bueno, la verdad que agradezco el haberme invitado, pero cierto es que pues sigo, soy la portavoz del grupo, pero también tengo, soy afortunada en la vida laboral, me he dedicado a la política con mi vida resuelta y lo he dicho en todos los momentos que he podido, incluso en la investidura cuando se tomaba posesión este nuevo gobierno, porque creo que a la política hay que venir con la vida resuelta y nunca a resolverse la vida.
¿Cuántos años lleva Mercedes concejal en el Ayuntamiento de Ico?
Pues justo al finalizar este mandato, 20 años.
Sí, que
comencé en el 2003.
¿Alguna experiencia tiene?
Sí, sí, sí. La verdad, y ha habido experiencia tanto en labores de gobierno como en labores de oposición, que también pues son bastante, te instruyen bastante para luego tomar riendas a un gobierno y no comenzar de cero, sino comenzar con un conocimiento previo. Creo que una oposición previa a un gobierno pues es muy interesante.
Estas últimas elecciones municipales ocasionó un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Ico, pero además con un gobierno en minoría, que no está garantizada la estabilidad, aunque algunos dicen que sí, otros dicen que también, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención que el inicio de este mandato sea con una crítica hacia la labor económica, la gestión económica del antiguo equipo de gobierno, que ya le hemos dado la ocasión al actual alcalde, don Javier Sierra, que exprese el contenido de esa queja. Y teníamos que darte la oportunidad a ti, como portavoz de Coalición Canaria, que rebatieras cada una de las cosas que se dijeron aquí con respecto a la gestión del equipo de gobierno anterior.
Yo creo que es muy fácil. De hecho, yo en la rueda de prensa aquella que también hicimos justamente una vez escucharlo y hicimos público también la intervención, denota mucho desconocimiento. Porque hablar de deuda tan fácilmente requiere una, desconocimiento, y otra, falta de gestión también, porque ahí rápidamente se lanzó a decir que el Ayuntamiento de Ico tiene una deuda que supera los 9 millones de euros. Y yo automáticamente, en el momento que fuimos a esa rueda de prensa, claramente fuimos a los números y no nos equivocamos ni en un céntimo. Nosotros hace escasas dos semanas o una semana y media fue la Comisión Especial de Cuentas, en la que se lleva la cuenta general y en la que la propia intervención de la propia interventora del Ayuntamiento de Ico de los Vinos ratificaba todos y cada uno de los números que nosotros poníamos en conocimiento de la ciudadanía. No es llegar y decir 9 millones. Efectivamente, el ayuntamiento tiene un gasto presupuestario que tiene que afrontar. La liquidación del ejercicio fue una liquidación en positivo. El Ayuntamiento de Ico de los Vinos, y yo creo que hay que ponerlo en negrita, subrayado y unas letras gigantes, tiene a 31 de diciembre, que fue aprobado y conocido por el actual alcalde, una tesorería en el Ayuntamiento de Ico que supera los 30 millones de euros. El presupuesto aprobado también para el ejercicio 2023 es de 23 millones de euros. El resultado del remanente también, que ha producido un ahorro para el ayuntamiento, es de 17 millones de euros. Entonces, si lo confunde, porque creo que en eso es bastante hábil, en dar una información rápida y populista, y lo confundes, pues confundes al ciudadano.
¿De una manera intencionada o una manera por el desconocimiento?
Yo creo que ambas dos. No se conoce en el fondo los expedientes y se mezcla información. Entonces él habla de, son diferentes puntos de vista de ver las cosas. Yo creo que al pueblo hay que informarlo bien y correctamente, y si hay alguna deuda hay que decirla claramente, si hay que afrontar pagos hay que pagarlo. Lo que no puede ser es que ya lleva para 2 meses largos de gobierno y no ha habido ni un expediente de pleno de reconocimiento de pago a proveedores, porque si hay algo que un ayuntamiento tiene y por gestión administrativa, es que normalmente va generando una deuda, pero que va vinculándola al presupuesto y lo vas trabajando. Entonces él ha mezclado todo eso. Nosotros hemos ido a un plan de pago a proveedores que es de 3 millones y pico de euros, y efectivamente hay que eso ya los proveedores lo han cobrado, eso hay que regularizarlo en pleno. Y la propia interventora decía que tenía la quería ya llevarlo hasta el pleno de septiembre, porque eso pues nos va a facilitar pues todas las cuentas municipales. Pero no solamente el plan de pago, que ya eso está resuelto, sino el gasto presupuestario actual. No cabe ni puede ser que todavía no se hayan procedido aquellos pagos que quedaron pendientes del primer trimestre del ejercicio 2023, porque no, porque fue otro gobierno o por lo que fuera que sea. Realmente, si un servicio se ha prestado, hay que pagarlo, da igual el gobierno que lo hubiera practicado. Y si los créditos existen. También él anunciaba muy alegremente la falta de expediente administrativo en el Ayuntamiento de Ico. Pues yo también anunciaba luego muy claramente en esa rueda de prensa que no más lejos de lo que le va a poder pasar en las propias fiestas del Cristo, o lo que ya le podía haber pasado nada más entrar en su gobierno, porque la estructura administrativa en el Ayuntamiento de Ico pues está débil y se ha debilitado aún más en estos 2 meses, porque ha habido fuga de técnicos, se han ido a otros ayuntamientos a trabajar. Eso quiere decir algo, porque se han ido a otros ayuntamientos y claramente no va a tener el tiempo real de hacer una contratación correcta bajo los términos de una licitación pública, y va a tener que llevar muchísimos expedientes a pleno para que sean, como bien instauró la interventora a su llegada, un reconocimiento de la deuda por omisión al pleno. Es una figura legal, totalmente legal, porque si hay un crédito retenido,
pero que es una herramienta para
agilizar
la falta de gestión previa, porque los pagos tienen que estar comprometidos por acuerdo a un presupuesto.
Si algo no se ha podido formalizar, el expediente no ha podido llegar a concluirse, pues nos ha facilitado esta herramienta que con aprobación plenaria pues se puede ir por omisión y se puede sacar adelante los expedientes. No va a ser uno el que lleve. Van a ser muchísimos los que lleve. Entonces, tachar de mala gestión al gobierno que le precedió, yo creo que le va a venir un poquito en contra, porque él se verá o está viéndose ya en la no consecución de expedientes para sacar adelante eventos de cualquier tipo. Háblese de la fiesta del Cristo, pero háblese de cualquier otro tipo de contrato administrativo que sea necesario para la gestión del Ayuntamiento de Ico de los Vinos.
La intención de esas declaraciones del nuevo alcalde del Ayuntamiento de Ico de los Vinos sobre la mala gestión del antiguo equipo de gobierno, ¿puede interpretarse como vamos a ponernos la tirita antes que la herida, y cuando venga la herida la culpa es de ellos?
Porque yo creo que definido bien. Es así.
Es que los números son los que son. Cuando habla de deuda es porque no hay dinero para pagar, y sin embargo hay liquidez suficiente como para atender todos los pagos comprometidos.
Pero no solamente, he dado 2 datos muy importantes. No solamente es la liquidez lo que te arroja el resultado presupuestario y la liquidación del ejercicio anterior, sino además la tesorería que tiene el propio ayuntamiento. Es decir, estamos hablando de cash, de efectivo. Es decir,
pasa que no se puede gastar de cualquier manera. Hace falta gastarlo correctamente.
Claro, ¿qué pasa? Y además con presupuesto aprobado, que no solamente Tienes una liquidación ya aprobada, tienes un presupuesto 2023 aprobado y tienes una tesorería que te permite caminar. Disparate, auténtico, es algo que tuvo que someter a una empresa municipal el mes pasado, eso es un disparate, que para pagar los salarios por no hacer las transferencias que le corresponden al propio ayuntamiento. Él alega de que el convenio está caducado, efectivamente, no lo hemos discutido. El convenio para hacer esa cesión, estábamos nosotros trabajando para poder regularizar y seguir adelante, pero en gobiernos de coalición canaria con Francis González de alcalde, en ningún momento se vio sentido ni resentido algo tan necesario como es el salario de las personas. Y en este caso se está viendo resentido y muy sentido. Nos echa la culpa porque el convenio no está aprobado, pero es que el anterior alcalde, con rotundidad y claridad y conocimiento jurídico, porque yo creo que hoy en día y cada vez más la alcaldía tiene que ser tomada por personas que conozcan de la situación y sepan afrontar un informe favorable de un jurídico, un reparo de una intervención de fondo, porque tú tienes que asumir responsabilidades, pero no de aquella manera. Ni y haciendo que una empresa, para que pueda pagar sus nóminas, tuvo que haber ido a una entidad financiera para que le adelantara una cantidad y así poder pagar los salarios, cuando resulta que el propio ayuntamiento dispone de una tesorería de 30 millones de euros. Es decir, lo que hay es que actuar. Lo que no parece que esté bien es decir que es que no, los informes técnicos no están, pero es que existe la responsabilidad política. Cuando uno asume responsabilidad política en un cargo público, sea, llámese concejal o alcalde, yo creo que lo llevas contigo. Tienes que asumir y activar cualquier resolución que entiendas que sea por y para los intereses del municipio. Es muy complicado, a lo mejor esto que estoy hablando ahora, que se pueda entender a la primera, pero cierto es que ante una situación de eso, de no tener ese convenio, esos convenios firmados con o actualizados, porque sí que existían tácitamente, porque el propio ayuntamiento aprobaba los planes de actuación y los incluye en los presupuestos municipales, con lo cual esas prórrogas se pueden entender aprobadas tácitamente porque ha habido una continuidad del ejercicio. Esos planes de actuación están aprobados, pero están aprobados por el Consejo de Administración y están reaprobados, por decirlo de alguna manera, por acuerdo plenario con el presupuesto municipal 2023.
Pues Mercedes, ¿sabes lo que pasa? Que este lenguaje que estamos empleando, que a mí me apasiona porque me gusta muchísimo la administración pública e intento entenderlo, me preocupo por entenderlo, yo creo que Javier conoce perfectamente a su pueblo y sabe que esto a la gente le presta la menor intención. Ellos, me refiero al pueblo, se va a quedar, el equipo de gobierno debía 9 millones de euros, ahora nosotros nos vemos aquí en una situación incómoda y vamos a hacer lo posible por sacar. Y todas las demoras de los pagos que yo, como alcalde o mi equipo de gobierno, lleve a cabo a partir de ahora, no son culpa mía, son de culpa de los otros. Yo creo que ese discurso lo ha estructurado Javier perfectamente, porque explicar lo que tú estás intentando explicar, que a mí me apasiona, a la mayoría de los ciudadanos, dice... Cambian la canal, dice, liquidación, financiación, expediente público, estructuras administrativas. Empiezan a oír eso y dicen, espérate, ¿las fiestas cuándo son? ¿La fiesta del Calvario? A mí lo que me importa es que le paguen a los feriantes o a los... Ah, no sé, pero yo quiero tener una fiesta en condiciones. Y si encima el alcalde ha preparado el terreno para decir, la culpa no es mía cuando vengan a quejarse, sino que son de los otros, yo creo que esta es la política que tenemos que entender, que estamos así como estamos y que los ciudadanos... Mira, no sé si me estoy explicando, yo creo que es importante. Javier está manejando bien los hilos.
Sí, bueno, yo creo que mediáticamente no, pues bueno, es populista, sí. Las redes pues las mueve a su manera y muy bien. Y bueno, pero yo creo que el pueblo es sabio, Nico. La gente, también hay mucha gente con mucho conocimiento, mucha sabiduría, y cada vez se conoce más y se entiende un poco más lo que es la política y la gestión.
Esa es la función de los medios de comunicación, intentar hacer pensar a la gente y que no que compren el primer discurso facilón.
Exacto.
Entonces, y que sea fácil de digerir. Estas cosas que estabas contando son difíciles de digerir, pero hay que intentar entenderlas, porque es nuestro dinero.
Por eso decía que no es fácil de entenderlo, Y tampoco es fácil a lo mejor de explicarlo para que sea lo más contundente posible y se me entienda a la primera, ¿verdad? Pero sí es cierto que hay que decirlo y hay que hacerlo. Y cuando uno sale a explicar, no puede ir al populismo. No se pueden utilizar las redes municipales para hacer política. Nosotros nunca hicimos eso. Es decir, la red municipal es para informar al ciudadano, pero no para hacer política de tu política. Para eso están otras estructuras y otros medios que puedes utilizar para tu caminar conforme a lo que entiendas. Pero yo creo que eso tiene un tiempo muy corto, porque el pueblo es sabio. Los pueblos son sabios cada vez más.
No puedes estar echando siempre la culpa al de frente.
Yo creo que culpar continua y constantemente al que estuvo, porque es que el otro me lo hizo fatal. Miren, nosotros estuvimos 4 años gobernando y no, nunca responsabilizamos al anterior. Nosotros recibimos, sí que recibimos, un ayuntamiento con más de 6 millones de euros en deuda, que pagamos y llevamos a pleno y reconocimos deuda. Nosotros estuvimos, sí que estuvimos, durante casi 4 años sin la figura de la intervención de fondos, que además agradecida eternamente al interventor de Garachico, que acumuló con ICO y nos ayudó muchísimo en sacar adelante el ayuntamiento. Entonces, ahora mismo hay una estructura en Habilitados Nacionales, pues seria, responsable, en la que tenemos ya, afortunadamente, desde noviembre del año pasado, pues ya la figura de una interventora, de un secretario general, donde hay una estabilidad administrativa importante, donde el ayuntamiento tiene que caminar con estas figuras porque no las teníamos antes tampoco. Entonces, y agradecer eternamente, insisto, al que fue interventor del Ayuntamiento de Garachico. Entonces, si quejarse continuamente de un pasado, de que el pasado, de que no hicieron, mira, póngase usted a hacer lo suyo, póngase usted a trabajar y póngase a continuar lo que se inició, porque de hacer se hizo y bastante. Yo creo que hay una diferencia entre los concejales que fuimos y los que son. Yo creo que había un conocimiento. Nosotros tenemos una estructura, o teníamos una estructura en concejales, en mi opinión, muy potente, importante y sólida, conocedores de la vida pública, también con un nivel educativo también muy importante de formación, pero muy conocedores de la vida pública porque veníamos ya de haber sido gobierno, de conocer esa administración por dentro y de remangarnos, como bien decía el alcalde, cada día, cada mañana, para sacar cualquier expediente adelante para que las cosas salieran. Hoy por hoy, ICO está como está. ICO lo hemos dejado morir. Estamos siendo, ahora mismo, turísticamente, de los municipios más visitados en la isla de Tenerife. Hemos tenido unos récords históricos de recaudación en el Parque del Drago en el mes de agosto. Yo creo que eso es maravilloso, esa noticia. Está ahora este alcalde y la está dando él, pero eso no se debe a una gestión de un mes y medio. Eso se debe a una gestión turística realizada en los 2 años anteriores, donde se ha intentado o se ha creído en que ICO es una potencia turística a nivel de la isla de Tenerife. Estamos recibiendo, y los datos son económicos muy interesantes, una cantidad de turistas en el municipio. Vamos, hemos superado todos los límites de los meses de agosto en meses anteriores, incluso anteriores a la pandemia. Entonces, yo creo que venir y contar a cualquier cosa, sí, puede ser popular, pero creo que eso tiene un tiempo muy reducido y que la verdad se le dará porque tendrá que asumir reparos en pleno, tendrá que llevar expedientes de omisión y tendrá que dar la cara por todo aquello que ha intentado hacer y que no pudo hacer porque administrativamente no lo consiguió. Entonces, continuamente culpar al otro, pues yo creo que tiene poco sentido. Yo creo que hay que ilusionar al pueblo, hay que, yo lo pedía y lo pido aquí también y agradezco la oportunidad que nos das, en que se conozca la verdad y que no se dejen engañar y que estamos en las manos de un alcalde populista, pero en mi opinión, en algunos casos yo lo pondría un tilde que diría que es un poco temerario ante acciones porque va y públicamente pues dice cualquier cosa. Caso evidente fue en la playa de San Marcos.
Te iba a preguntar por eso, ¿qué pasó con esa emergencia? Que pues, se nos va yendo el tiempo y quería hablar.
Sí, pues fue una evidencia real donde él se expuso rápido, hubo un derrumbe en el acantilado.
Desprendimiento del terreno.
Un desprendimiento, sí. Que bueno, que lo viene habiendo y que ya estaba vallado hace muchísimo tiempo porque ese acantilado...
Era probable que se cayera.
No, y estaba restringido el acceso a esa zona porque viene teniendo desprendimientos con cierta frecuencia. Es un acantilado y va sucediendo lo que en cualquier acantilado puede suceder. Las propias obras de recuperación de la playa tenían recogida estas actuaciones. Y por otro lado, en base a la pregunta primera de qué es lo que sucedió allí, bueno, pues él fue rápidamente, se hizo una fotografía y dijo que allí había que actuar de manera urgente y inmediatamente hizo un contrato, metió gente a trabajar allí abajo en ese acantilado y tuvo que retirarla de manera urgente porque excavaba y lo que hacía es que él, sin un informe previo, sin un estudio que requiriera conocer profundamente qué es lo que estaba padeciendo en ese acantilado. Entonces, ahí.
Pero hubo publicaciones en redes.
Claro, y publica. Y ahora luego tiene que ir a decir: miren, lo siento, pero es que lo tuvimos que quitar porque es que si no, la gente, pues teníamos problemas y se podía haber desprendimientos y hubiera habido otro tipo de problema peor. Yo creo que una actuación así, deprisa, la foto, y yo enseguida fui y metí a alguien debajo, está claro que denota falta de un poco de conocimiento y de prudencia, porque tiene que ser prudente, señor. Tiene que tener conocimiento, tiene que, para poder actuar, conocer la situación, pedir informes técnicos y luego actuar en consecuencia, pero sí, de emergencia, con expedientes de emergencia. Y un expediente de emergencia se puede hacer, pero con un conocimiento previo, como luego a continuación intentó, pues con un equipo de expertos en cuestiones de acantilado, pues ya fue, ya se están haciendo los estudios y se está trabajando. Entonces, yo creo que es un ejemplo claro de que no se puede llegar allí a actuar porque lo que hizo, y lo hizo de manera rápida, pues se le vino en contra porque inmediatamente tuvo que parar, quitar a aquellos operarios allí debajo limpiando, porque lo que había que hacer es acordonar y que especialistas, pues, nos den la respuesta a lo que hay que hacer en ese acantilado.
Pues si me permites, Mercedes, a título periodístico vamos a intentar resumir la intervención, primera intervención en esta casa, que espero que no sea la última, y es que la labor de Coalición Canaria, la gestión de Coalición Canaria ha sido avalada por el informe de la intervención del Ayuntamiento, que los datos económicos contables son correctos, que hay liquidez, hay tesorería y hay previsión de pago perfectamente regulado y que no hay nada que reprochar, que todo lo que ha contado el nuevo alcalde Javier Sierra pues es quizás una mala interpretación basada en el desconocimiento de los términos contables de una contabilidad pública de un ayuntamiento, que tendrá que aprender pronto, y que, en tu opinión y en la opinión de Coalición Canaria, las actuaciones del nuevo equipo de gobierno están un poco basadas en la temeridad o en la falta de planificación, la improvisación y el exceso de intentar hacerse visible a través de redes sociales e incluso las redes sociales del ayuntamiento. ¿He hecho un breve resumen?
Perfecto resumen. Vale. Me parece que lo has captado bien. Ojalá que todos y cada uno de los oyentes que me estén escuchando en este momento pues hayan tenido sabes que lo hayan captado así de fácil y así de rápido, porque es la idea de trasladar pues que el gobierno de Ico de los Vinos es un gobierno potente, es decir, requiere de un gobierno potente, un gobierno con conocimiento, con ilusión, con ganas para afrontar todos los retos que el ayuntamiento de Ico pues tiene en su mano.
Pues Mercedes Veras, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Ico de los Vinos, muchísimas gracias por este ratito de radio, que sabes que este micrófono está abierto para desde que quieras y te cuadre tu actividad profesional con nuestro horario, y encantado de haberte conocido.
Pues encantadísima de estar y volveré, por supuesto, todas las veces que nos inviten. Muchísimas gracias.
Pues llegamos a la primera pausa musical después de haber tenido esta entrevista tan interesante con Mercedes Veras. Ya digo, portavoz de Coalición Canaria de Ico de los Vinos. Mucho que hablar de Ico en los próximos meses. Disfruten de esa pausa musical. Katrina and the Waves, Walking on the Sunshine. Now every time I go for the mailbox, I gotta hold myself down. 9:15 de la mañana y tenemos el placer de presentarles al siguiente invitado, que a mí me hubiera gustado, y no me puedo esconder, porque ¿para qué me voy a esconder si aquí vivimos en un país democrático y libre? Me hubiese gustado presentarlo con otro cargo con el que le voy a presentar, pero los avatares de la democracia y los resultados electorales así han llevado a don Ángel Montañés Río a ocupar la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días, Diego, y espero que te alegres también de que esté en Transición Ecológica.
Sí, me alegro, porque además te vamos a sacar el jugo todo el que podamos y te vamos a tener contra las cuerdas cada vez que podamos.
Como tiene que ser y como me gusta a mí.
Oye, Ángel, antes que nada, felicitarte por el nombramiento, que no hace mucho que se produjo, pero que también vino acompañado con un nombramiento en el mismo decreto, creo, de una viceconsejera que hoy hemos hablado de ella aquí como una gran profesional del ámbito de la transición ecológica y que ha recibido una formación importante en los últimos tiempos, precisamente ayudada o subvencionada por el fondo de la Comunidad Europea, con lo cual tenemos la garantía de que la que tienes por encima tuya es tan cualificada como tú, incluso más.
Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Como todo el mundo sabe, bueno, este ha sido un paso que me ha costado darlo, pero que finalmente, bueno, pues he decidido que tiene que ser así. Ha sido en una consejería que bueno, pues que va a gestionar algo que me apasiona, que es el medio ambiente, en la Consejería de Transición Ecológica y Energía, y como bien has dicho, dentro de un equipo en el que hay grandes profesionales. Está dirigido, creo que por el mejor consejero que podríamos tener en este momento, que es Mariano Hernández Zapata, que fue presidente del Cabildo de La Palma durante uno de los procesos más destructivos de la isla, que fue la erupción del volcán, y que además es un hombre que sabe, aparte de tener esa experiencia vital, brutal, sabe de rodearse de los mejores. Y no lo digo por mí, lo digo precisamente por el resto de compañeros que forman parte de la dirección de esa consejería. Como bien apuntaba, la viceconsejera, Julieta Schallinger, es una profesional del sector de la energía, es una docente de la Universidad de La Laguna y una investigadora de prestigio en esta materia. No ha estado vinculada al Partido Popular, viene de la calle, y yo creo que esto dice mucho de lo que quiere el Partido Popular para
no
la
gestión. No es militante del Partido Popular.
No es militante del Partido Popular. Creo que, vamos, Julieta tiene una solvencia más que demostrada. Prueba de ello es que forma parte de muchos comités asesores en materia de energía. Incluso en un momento determinado ha llegado a asesorar a la Comisión Europea. Y creo que va a jugar un papel importantísimo en cambiar lo que está sucediendo en Canarias, en la transición ecológica en general, pero en materia energética en particular. Porque es una mujer que además tiene los pies en el suelo. Y además es una mujer que sabe cómo tenemos que hacer las cosas para dar ese cambio, para dejarnos de...
Es efectivo, ¿no?
Efectivamente, okay. Dejarnos de legislar, dejarnos de crear herramientas a largo plazo, herramientas que están llenas de declaraciones de intenciones, pero que no se ven absolutamente nada. Creo que en este caso Julieta va a desempeñar un papel importantísimo para Canarias, para Tarifa y para el Puerto de la Cruz también, por supuesto. Y además de Julieta también, pues hay otros dos directores generales que nos acompañan en este mandato, que también son dos grandes profesionales. En este caso, por un lado tenemos a Miguel Ángel Morcuende, que es el director general de Espacios Naturales Espacios Naturales y Biodiversidad, perdón. Miguel Ángel es un profesional.
Técnico, profesional
y profesional de más que reconocido prestigio dentro de Canarias en el ámbito ambiental y forestal, y bueno, pues Miguel Ángel va a aportar muchísimo. Tanto es así que Miguel Ángel se ha reenganchado una vez estaba jubilado y ha decidido dar el paso para también trabajar en la línea establecida por el gobierno de Canarias y por el consejero Mariano Hernández Zapata. Y también está otro profesional, Alberto Hernández, que es también es ingeniero de caminos en este caso, un hombre que ha estado vinculado también a la energía durante muchísimos años y que va a aportar también mucho a este proyecto. Y después, en el último lugar, estoy yo, que bueno, que creo que algo sé también de transición ecológica, de medio ambiente, de gestión de residuos, de vertidos, bueno, por mi trayectoria profesional y por mi trayectoria política, nuestro presidente del partido y vicepresidente del gobierno de Canarias, Manolo Domínguez, me propuso integrarme en el equipo de Mariano, previa conversación entre ambos. Mariano también me solicitó que por favor me incorporara a este equipo y, hombre, yo teniendo en cuenta lo que tenía alrededor, para mí era un halago. Es verdad que lo pensé por las circunstancias que me rodeaban, las circunstancias políticas, tenía que dejar en un momento determinado el acta de concejal, las circunstancias profesionales, que creo que fueron las más importantes sobre todo, porque ahora mismo yo me encontraba en un momento dulce de mi carrera profesional, y después también la parte familiar. Pero creo que, vamos, el que me conoce sabe que me gustan los retos, sabe que me gusta, saben que me gusta trabajar por mis vecinos, por mi entorno, y en este área pues creo que voy a estar bastante cómodo. En definitiva, estoy muy ilusionado con esta nueva etapa y tengo muchas ganas de hacer las cosas bien para que Canarias mejore.
Antes de entrar en el contenido de tu nuevo cargo y los proyectos a los que vas a prestar muchísimo interés, que lo sé, además ya alguno conozco y algunos me han adelantado, pero me gustaría dejar claro la posición que vas a ocupar en la política local del Puerto de la Cruz. Como ya has dicho, el cargo de director general es incompatible con ostentar un acta de concejal en un municipio, con lo cual no es por voluntad propia, sino por necesidad. A la hora de aceptar un cargo tienes que abandonar otro. Y la portavocía del Grupo Popular en el partido, en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, pasará a un compañero, ¿no? No serás tú.
Yo nunca he sido portavoz en el Ayuntamiento.
Es verdad que era Pedro antes.
Nunca. Nosotros creo que siempre hemos dejado claro, ni siquiera López Afonso era portavoz, que el presidente del partido y el portavoz tienen que ser dos figuras distintas. Cada uno juega su papel. E incluso dentro del grupo municipal hay una presidencia. Nosotros siempre designamos una presidencia, aunque no es oficial, sí es oficiosa, y es la persona que se encarga de dirigir el grupo municipal, y tampoco he sido nunca el presidente del grupo municipal. En el pasado mandato y cuando gobernamos, el portavoz fue Pedro González, y en este mandato, una vez iniciamos el mismo, ha ejercido de portavoz Pedro Antonio Campos. Y tengo que decir desde aquí que lo está haciendo muy, muy bien. Está haciendo una labor, creo que es muy profesional, una labor muy correcta, y creo que Pedro Antonio es el hombre que tenía que estar ahí en este mandato. Por tanto, en ese sentido no hay ningún cambio en el grupo municipal. Lo único que ocurre es que yo dejo de formar parte de ese grupo y entra una compañera, Claudia Hernández, una mujer joven, una mujer con experiencia ya de la vida, una mujer que, pese a su juventud, ya ha sido empresaria, bueno, una mujer que va a aportar bastante al grupo municipal. En cuanto a lo que es la política orgánica, yo sigo siendo el presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz.
Vinculado a la política municipal.
Por supuesto, y voy a seguir trabajando por mi municipio. Afortunadamente el día tiene 24 horas y yo duermo poco. Anoche concretamente dormí 4 horas porque me gusta trabajar hasta tarde y levantarme bien temprano. Y teniendo tantas horas puedo dedicar una parte importante a trabajar por Canarias, pero otra parte también a seguir trabajando por el Puerto de la Cruz, porque no me olvido de mi municipio, no puedo olvidarme del mismo. Tengo que seguir trabajando con mis compañeros, sigo participando en las reuniones del grupo municipal, sigo analizando todo lo que ocurre en el municipio, sin olvidarme de que también ahora tengo que contribuir al mismo desde la posición en la que estoy. Tengo que trabajar como voy a trabajar por Canarias, como voy a trabajar por todas las 7 islas y como voy a trabajar por cada uno de los municipios de nuestro archipiélago, voy a trabajar también por el Puerto de la Cruz desde el gobierno de Canarias, y lo voy a hacer con especial mimo y con especial cariño. Por tanto, si alguien se atreve a decir que Ángel Montañés se ha ido del Puerto de la Cruz, creo que se lleva una decepción, porque voy a estar más presente que nunca. Ahora mismo puedo dedicarme a hacer política 24 horas al día y sin olvidar, insisto, mis labores al frente de la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, voy a seguir aportando todo lo que pueda para que el Puerto de la Cruz cambie la senda de la locura, del disparate, y vuelva a la normalidad. Y eso solo lo vamos a conseguir si gobierna el Partido Popular en este ayuntamiento.
Entendemos entonces que Pedro Antonio Campos será el portavoz, o es el portavoz.
Sigue siendo el portavoz.
Y que para temas del Puerto de la Cruz, la primera persona a la que vamos a recurrir es a Pedro Antonio.
Ah, pero no, y a Leopoldo Afonso, que es el número 2 de nuestro grupo.
Y presidente, ¿no?
Y además es el secretario general del Partido Popular del Puerto de la Cruz. Pero a Ángel Montañés también.
A todos, si Ángel, no se va nadie.
A Ángel Montañés. Somos un equipo, siempre hemos sido un equipo y vamos a seguir siendo un equipo. Pero también en ese equipo está Desiré Díaz, que también tiene un papel importantísimo dentro del mismo. Está Felipe Rodríguez, que también es un hombre que ya cuenta con una experiencia más que sólida. También está Sandy Reina y ahora se integra Claudia, además de Javier González. Tenemos un equipo que creo que es un equipo vamos a decirlo, multiusos. Es como la navaja suiza. Podemos hacer de todo porque tenemos gente para todas y cada una de las áreas que afectan a la gestión municipal. Pero es verdad que el peso ahora mismo, el peso de la portavocía va a estar en Pedro Antonio Campos, como está desde el principio del mandato, y en la organización del partido pues estará también en Leopoldo Afonso como secretario y como número dos en esa lista que presentamos en el año 2023, en las elecciones municipales.
Pues apasionante va a ser este mandato a nivel Puerto de la Cruz, ya se va viendo cositas, es continuista, con lo cual no nos llevamos sorpresas ninguna y ni las llevaremos, creemos, en los próximos años.
Yo, permíteme que solamente haga un inciso sobre esto. Yo creo que más que continuista, esto ya está convirtiéndose en un auténtico disparate, y prueba de ello es lo que veremos en los próximos meses con todo lo que ya está aconteciendo, lo que se va a empezar a ver con el funcionamiento diario del municipio, un municipio que no tiene presupuesto, un municipio en el que se aprueban a lo mejor 75 reconocimientos extrajudiciales de crédito en un pleno, y un municipio en el que la situación económica cada vez es más complicada. Además de todo esto, el disparate de hacer eventos cuando la isla se está quemando, o también el contratar alumbrados de Navidad sin tener ningún tipo de contrato.
¿Todo esto los pagados antes de montar la de este año? Quiero decirte, ¿tendrán la factura liquidada, la del año pasado, antes de montar la de este año?
Imposible. No se han pagado ni la de 2021 ni la de 2022.
¿Y seguirán montando luces de Navidad?
O sea que yo lo que no creo es que ahora existan las mismas posibilidades que existieron el año pasado, porque bueno, era una deuda menor, ahora la deuda es importante, se debe casi 2 millones de euros a esa empresa, con lo cual no creo que se lo pongan fácil. Ahora, aquí todo es posible, porque en este ayuntamiento para fiestas todo vale. Y bueno, vamos a dejar ahí la política municipal si no te importa.
No, ya paramos ahí y vámonos a los retos a los que te enfrentas. Llevas poco más de 15 días al frente de la Dirección General. Imagino que habrás ido tomando contacto con los proyectos que estaban en curso. Algunos te habrán sorprendido positivamente, otros negativamente. Pero ¿cuáles van a ser tus prioridades en los próximos años?
Como bien apuntas, llevo 15 días. Todavía estamos haciendo una composición de lugar. Es verdad que ya hay muchas cosas que las he estudiado, muchas cosas que me han informado. He tenido reuniones con todos los jefes de servicios e incluso ya he empezado a gestionar algunas cosas que son realmente problemáticas. Pero creo que ya cuando me incorporé había una hoja de ruta clara. Una hoja de ruta establecida por, en principio, el vicepresidente del gobierno, nuestro jefe, Manuel Domínguez, pero, por supuesto, liderada por Mariano Hernández Zapata. Y es una línea que va en lo que decía antes, una línea que va destinada a ejecutar, a desarrollar todo aquello que finalmente tenga un sentido y tenga un objetivo y que además pueda percibir el ciudadano. Vamos a dejarnos de teorías, vamos a dejarnos de cosas que no son palpables. Y concretamente las áreas que yo llevo, que son gestión de residuos, contaminación de suelos, estamos hablando de contaminación ambiental y vertidos, pues tenemos muchas cosas por hacer, muchas cosas que hacer por delante. Una importantísima para nosotros es la de trabajar intensamente para reducir, en la medida de lo posible, los vertidos al mar. Para nosotros es prioritaria esta acción porque, bueno, vivimos en una isla, en un archipiélago en el que hay más de 424 puntos de vertidos censados, vertidos tierra-mar. La mayoría de ellos no están legalizados. En nuestro municipio, en el Puerto de la Cruz, hay varios de estos y hay muchísimos más que ni siquiera están censados. Esta es una situación que no es buena para Canarias, y fruto de todo esto es lo que está pasando en nuestras zonas de baño, en nuestra zona costera, como por ejemplo que perdemos banderas azules o que se prohíbe el baño en determinada zona por la cantidad de agentes contaminantes presentes en la misma. Además de también cargarnos todo lo que son los ecosistemas litorales con este continuo vertido de aguas fecales mayoritariamente al mar. Es un objetivo para nosotros acabar con esto y estamos planteando una estrategia que va destinada no a confrontar con los ayuntamientos, que son los responsables, en este caso, de actuar sobre esos puntos de vertido, sino de ayudar a los ayuntamientos, ayudar a que aquellos que no tienen músculo para poder afrontar esta problemática que tiene una difícil solución, lo puedan ejecutar de la mano del gobierno de Canarias. Y estamos ahora mismo centrados en conseguir una estrategia realista, una estrategia clara que permita que avancemos sustancialmente en esto. Si hablamos en materia de residuos, pues evidentemente cada isla tiene una realidad distinta. Yo conozco perfectamente la de Tenerife, conozco perfectamente la de mi isla. Estoy empezando a conocer lo que está ocurriendo en el resto de islas y créeme que cada isla tiene cuestiones que son similares, pero a la vez también tiene algunas que las diferencian sustancialmente. Lejos de lo que se ha hecho hasta el momento, que es legislar, se ha intentado regular, se ha intentado imponer, nos hemos propuesto estudiar. Nos hemos propuesto conocer cuál es la realidad, pero de forma integrada, con todas las islas, sentándonos con todos los responsables de la gestión de residuos para buscar soluciones que sean reales y soluciones que sean generales, que permitan que el problema se pueda abordar desde un punto de vista general. Entre otros aspectos, estamos abordando ahora mismo el estudio de la posibilidad de declarar de interés general el traslado de residuos desde una isla a otra, que permita que tengamos una masa crítica suficiente como para poder hacer un tratamiento in situ de determinado residuo. Esto a día de hoy no es así y hay muchos problemas para transportar residuos entre islas y estamos viendo que al final lo que sucede es que ese residuo va a donde no tiene que ir, que es una celda de vertido, a enterrarlo y a convertir nuestro subsuelo o lo que se convierte en subsuelo en un depósito de residuos. Tenemos que avanzar muchísimo, tenemos que hacer un estudio, que ya estamos trabajando en ello, de cuál es la huella del carbono en cada uno de los pasos que se dan en la generación de residuos para actuar sobre aquellos que son más significativos y que están generando mayor impacto en nuestro entorno inmediato. No existe ese estudio, a día de hoy se están haciendo acciones que muchas de ellas son inconexas, que no tienen nada de común y que no tienen una perspectiva general, y esto queremos corregirlo para tener una lógica. No simplemente para decirle a la gente que estamos separando basuras y las estamos llevando a un sitio, sino para decirle a nuestros vecinos que lo estamos haciendo de forma coherente y con el menor impacto ambiental para nuestro entorno. Estamos hablando de contaminación, ambiente, muchísimas cosas que tenemos que tratar, muchísimos objetivos por delante. Ahora mismo a lo mejor empezar a hablar ya de objetivos concretos es a lo mejor un poquito precipitado, pero
son dos grandes áreas las que has nombrado, ¿no?
Exacto, muy importante, grandes e importantes.
Y además tiene que haber una planificación previa. ¿Hay algo ya avanzado, por ejemplo, en el tema de tratamiento de residuos?
Sí, por supuesto. A ver, yo no voy a decir que
El
equipo de gobierno anterior haya estado mirando al palomo. No es así. Hay una serie de documentos que en su día se han redactado. Los más importantes son los planes insulares de residuos. En este caso, el gobierno tuvo la iniciativa de ayudar a los cabildos a redactar esos planes insulares, pero pues sorprendentemente esos planes insulares que empezaron hace 3 años aún a día de hoy no se han aprobado definitivamente. Para nosotros es una prioridad concluirlos y empezar a ejecutarlos. Y insisto, corregir todo aquello que se queda en teórico o en incumplible, sino insistir en que tenemos que desarrollar medidas que realmente sirvan para paliar los efectos negativos de la mala gestión de los residuos.
¿Y esta gestión de residuos se podrá convertir en una economía circular que genere riqueza y empleo en Canarias?
Hombre, tiene que serlo, y tiene que ser, la tendencia tiene que ser hacia eso. Lo que no podemos hacer es, como yo me he encontrado, es aprobar o intentar aprobar una ley de residuos, está ahora mismo en anteproyecto de ley, en la que solamente hay declaraciones de intenciones y sobre todo hay un desarrollo de determinados órganos que no aportan absolutamente nada a la transformación de la economía lineal hacia circular y hacia esa posible modificación de nuestro sistema productivo en materia de residuos. Creo que está muy bien hacer una ley y decir que tenemos una ley de economía circular, pero sinceramente, yo que soy liberal y que no creo en que tengamos que tener más leyes, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es poner medios para que nuestros vecinos, los empresarios de nuestra comunidad autónoma, crean en que podemos cambiar de una economía lineal a una circular y no que están obligados a hacerlo. Porque la imposición al final lo que lleva es a que la gente no crea en eso. Y esa es nuestra labor. Convencer y ayudar a todos para creer en ese cambio.
A mí en el tema de la economía circular y en el tema de convencer a la gente de la transición ecológica necesaria, si queremos ser lo que podemos ser, que es una isla paraíso, y además donde se miren otras sociedades y otras islas, tenemos que aplicar lo que hacemos en la educación. No vamos a penalizar, sino vamos a primar.
Exacto.
Sin embargo, en el tema, aquí se han preocupado de poner sanciones, multas y atacar a todo el mundo, pero no primar a los que están motivados y están trabajando ya en la línea correcta.
Exacto, acabas de decir algo que es muy importante. Si a alguien en un momento determinado, en lugar de convencerlo, en lugar de animarlo, lo que hacemos es sancionarlo ya no solo de forma impositiva, sino también prohibiéndole, ¿no? Vamos a ver algo que a día de hoy lo tenemos todo cerca, un productor de papas. Mañana, si se aprueba esta ley de economía circular, va a no poder utilizar una rejilla de plástico y le vamos a obligar a que utilice otro tipo de envase que posiblemente les cueste un 300, un 400% o un 400% más de lo que le costaba el anterior. Si esto lo hacemos por la vía de la obligación, al final tenemos a un productor que no está contento, un productor que ha sufrido un incremento de costes, y al final tenemos posiblemente a un productor que deje de serlo porque ya no es competitivo. Tenemos que analizar todo esto. Cualquier medida que desarrollemos tenemos que ver cómo afecta negativamente a nuestra economía y cómo puede afectar negativamente a todo lo que va detrás del proceso productivo. Porque ya no es solo que tengamos un productor menos de papas, sino tendremos una parte más de nuestro entorno abandonada y tendremos una parte más de nuestro entorno que es, al fin y al cabo, combustible para un incendio como el que hemos tenido recientemente. Tenemos que pensar en global, y cuando tomamos decisiones, si bien por un lado pueden tener un impacto positivo, pueden tener uno mucho más negativo que tenemos que evitar. Y eso yo creo que es básico para desarrollar cualquier acción dentro de cualquier gobierno.
Son 15 días, pero bueno, yo sé que tú te las has aprovechado bien y que debes conocer. ¿Hay proyectos que son ejecutivos en estos tres años y medio, cuatro años que tienes por delante, o solamente vamos a tener tiempo para planificar?
No, hay proyectos que ya están en marcha y que tenemos que ejecutarlos, y proyectos que se van a iniciar y que se van a culminar este mandato. Hay pequeñas acciones que son importantísimas dentro del desarrollo de las políticas a nivel regional. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando de forma intensa y esperamos solucionarlo antes de 2025 en un problema que hay en un vertedero, en una planta de Fuerteventura, un problema grave que impide que se pueda tratar la materia orgánica en la isla. Estoy absolutamente convencido de que vamos a darle solución antes de finalizar el año 2024. Y para ello, pues hay que ponerse, hay que estudiar las materias y hay que buscar a los aliados correctos para poder desarrollar esa acción. Pues como esta hay muchísimas que se pueden solucionar, pero para eso requieren esfuerzo, trabajo y sobre todo recurrir a las personas que saben en cada una de las materias. Así tenemos también problemas en vertidos, tenemos problemas en contaminación, tenemos problemas en muchísimos ámbitos de nuestra comunidad autónoma. Pero creo que se pueden desarrollar también muchísimos proyectos, tenemos muchos ya que están empezando a definirse, otro que como bien digo y como bien apunto, vienen del mandato anterior y son buenos para esta comunidad autónoma y que los vamos a tramitar, pero sí, creo que en cuatro años se pueden desarrollar muchos proyectos, al margen de que también tenemos que trabajar en la planificación.
Pues la última pregunta, ¿hay voluntad política por parte de este gobierno en gastarse los fondos Next Generation en esto del tratamiento de residuos sólidos y el intentar ponerse como objetivo emisiones cero de aguas contaminadas a las costas canarias?
Pues hay proyectos, hay muchos proyectos. El problema que nos hemos encontrado
es... ¿Y los fondos Next Generation que hay que gastarlos?
El problema que nos hemos encontrado es la baja ejecución de los mismos. Hay un desarrollo muy básico de esto, y esto nos ha preocupado dentro de nuestra dirección y concretamente dentro de lo que es la consejería. nos hemos encontrado con una cantidad ingente de proyectos, pero sorprendentemente tienen un porcentaje de ejecución muy, 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 muy bajo. Estamos intentando hacer los cambios oportunos para que estos proyectos finalmente vean la luz, se ejecuten y no tengamos problemas precisamente con la Unión Europea, pero también creemos que posiblemente se tenga que ampliar el plazo de ejecución de los mismos por parte de la Unión, ya que sabemos todos cuáles han sido las complejidades que ha habido en España para poder desarrollarlo, sobre todo teniendo en cuenta la ley de contratos que tenemos en este país y la imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos con los Next Generation. Pero desde la Consejería de Transición Ecológica estamos poniendo todos los medios para poder cumplir en la medida de lo posible y acelerar lo que no se ha acelerado hasta ahora.
Ya se le supone que las intenciones son buenas. ¿Hay personal y equipos para llevar a cabo estos proyectos en plazo y forma, o hay que reforzar las estructuras administrativas y los técnicos de la consejería para que los plazos se acorten?
Nos hemos encontrado con grandes profesionales. En la consejería, la verdad que he encontrado gente muy motivada, gente que tiene ganas de que esto cambie, pero es verdad que también nos hemos encontrado con muchísimas carencias, sobre todo falta de personal. Es la demanda continua de los jefes de servicio. Hay mucha gente que se ha ido de la comunidad autónoma porque la comunidad autónoma ya no es tan atractiva como otras administraciones, lo fue en su día, pero a día de hoy no lo es. Concretamente en mi dirección insular, para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, lo llaman el medio ambiente marrón, pues no es un área en el que la gente se quiera quedar por muchísimo tiempo, porque es un área muy intensa. Estamos hablando de impacto ambiental, estamos hablando de contaminación, estamos hablando de residuos, estamos hablando de que son cuellos de botellas para muchos proyectos que hay dentro de nuestro archipiélago, y hay un nivel de estrés bastante alto. Yo espero poder conseguir que las áreas se doten de los medios humanos que necesiten, pero también, ¿por qué no decirlo?, de avanzar en la modernización de la misma. Sé que no depende directamente de mí, pero en la medida de lo posible, en lo que yo pueda aportar, voy a estar ahí para conseguir que los funcionarios del Gobierno de Canarias, que dependen de mí, trabajen mejor y podamos conseguir lo que todo el mundo espera, que es que la comunidad autónoma funcione y dé contestación a los problemas de nuestra sociedad.
Pues yo, como me pasa siempre, me gustaría estar hablando contigo un ratito más, pero se me ha acabado el tiempo.
Bueno.
Ya me están haciendo gestos por allí diciendo, ¡ah!, que se nos va la caleta.
Yo les agradezco este tiempo y espero que haya muchos más.
Pues don Ángel Montañez Río, director general de Transición Ecológica y Lucha del Cambio contra el Cambio Climático. Le deseo todo lo mejor, que todo lo mejor en su trabajo signifique que nuestra archipiélago, nuestra comunidad autónoma, mejore en cosas tan importantes como generar una economía circular que genere PIB y trabajo, y que además mejore calidad medioambiental, que además podamos venderla turísticamente y que además nos sirva para que nuestro bosque esté como debería estar. Y bueno, es que él es la cuadratura del círculo. Si esto funciona, esa dirección general funciona coherentemente y con sentido común, sale beneficiado everybody.
Tomo nota de tus deseos y espero que a lo largo de este mandato pueda ir ejecutando todo aquello que sea posible.
Los avances no los vas contando. Cada vez que tengas un avance significativo no lo vas contando.
Será un placer.
Y para mí tenerte aquí.
Gracias.
Ángel, gracias a ti. Bueno, pues ya nos vamos acercando a las 10 de la mañana, 9:44. Es momento de darle las gracias a Fran Heredia para que nos venga aquí a Gente Radio a hablar de economía. Fran, buenos días.
Muy buenos días.
Y muchas gracias.
De nada, señor.
¿Nos va a traer alguna buena noticia?
¿Eh?
¿Nos va a traer alguna buena noticia?
Sí, ya quedan tres días para el viernes.
No, pero papas vienen de camino, ¿no? Narvey Quintero nos dijo ayer que...
Por ahí vienen, creo que por Egipto, por todos lados vienen.
¿Pero son para freír o para guisar?
Depende, a veces te la venden para freír y son mejor guisarlas, tú sabes. Depende del aceite que uses.
Ah, el aceite ninguno. Freidora sin aceite, que es la más barata.
Yo hecho, como corro por ahí mucho y tal, yo la frío con vaselina. Sí, ¿sabes? ¿No? La que utilizo para las piernas y toda la historia, pues yo utilizo vaselina para freír las papas. Es más económico.
Ay, 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 ay. ¿Va a parar esto o va a ir a peor, Frank? Porque la sensación que uno tiene, sin ser experto en nada, es que aquí nos estamos enterando de la mitad de la mitad.
Seguimos prácticamente igual que venimos diciendo este año. Estamos en una caída controlada y yo pienso, mi nombre o como yo lo defino, es como un colapso controlado. Es decir, esto es un no parar. Se está mintiendo a digamos, con la boca grande en las cifras y eso. Hoy o ayer veía una noticia que la verdad es que me parecía absolutamente alarmante de la cantidad de mentiras que se están diciendo. Y es que, por ejemplo, decían que la Seguridad Social había tenido superávit. Y tú tienes la Seguridad Social, que ha ingresado, creo que fueron 118.000... No, perdona, ha ingresado 88.000 millones en lo que va de año. Ha gastado, creo que son 118.000 millones, y el Estado les ha inyectado 32.000 millones de euros a la Seguridad Social, deuda. Y te dicen que la Seguridad Social tiene superávit. Entonces, cuando una institución como la Seguridad Social, que se le está inyectando dinero de forma permanente, te dicen que tiene superávit, pues imagínate que pensarás de las cifras más grandes de PIB, de deuda y todo eso. Entonces, te das cuenta que se está mintiendo y nadie se ruboriza ni nadie dice nada. Claro, es lo que hablamos, es decir, ahora mismo nos tienen desviado, no han tenido con el tema Rubiales, ahora buscarán otra cosa, pero las cifras son...
¿No viste a la reportera de Cuatro que fue agredida sexualmente en directo en una conexión? ¿No la has visto, no?
Pues imagínate.
Ya la tienen. Ya lo vi ayer y me quedé, digo, bueno, yo ahí sí veo que le toca el culo. Pero bueno.
Yo esas cosas, la verdad, prefiero no ni bromear ni nada, porque incluso cuando vi lo del tema de Rubiales, la verdad es que ese señor ya tenía que haber dimitido, pero hace años ya, cuando empezó a cobrar comisiones por detrás y con todo ese tema. Pero es una vergüenza, una situación vergonzosa. Se están escondiendo cifras realmente preocupantes de deuda, de PIB, de todo. Ya el sector servicio está en contracción económica. En agosto se ha adelantado ya una contracción de digamos, del PMI de servicios, que nos indica que está por debajo de 50, nos está indicando que el sector servicio en el máximo apogeo del año se está deteriorando. Lo que pasa es que el PIB es un dato, digamos, un dato dilatado, un dato tardío, que se va a dar seguramente, pues si no en diciembre, en enero, ya empezaremos a ver datos de caída del PIB intertrimestral en nuestro país, o por lo menos una clara contracción económica.
A mí cuando me dicen que España es el país de la Unión Europea que mejor inflación tiene, o que mejor está evolucionando con la inflación, que mayor porcentaje de crecimiento tiene estimado para el año 2024, y veo que la gasolina cada vez está más cara, no baja ni de coña, que ya no se tiene casi capacidad de irse de vacaciones porque los precios de los hoteles están disparados, y sobre todo, y lo más importante, que cuando uno va al supermercado cada vez te llevan menos cosas.
Ya, pero eso se hace fácil, simplemente manipulas el INE y punto, tomas el control del INE, a unos productos le varías el porcentaje en la cesta de la compra y ya está, es simplemente como eso. El problema es que a la población, vivimos en una población que, aparte de la carencia financiera y económica que tiene, que es notoria, es decir, en los colegios no quieren que se dé educación financiera ni que se dé educación económica, porque necesitan tener, digamos, el mayor porcentaje de burros que sea posible. Pero aparte de eso, es decir, es culpa nuestra no tener cierto criterio a la hora de leer las noticias y tratar de ver muchas veces no solo la portada, sino el titular, sino el contenido. Y es que gran parte de los productos de la cesta de la compra se ha variado su porcentaje en lo que va de año para darle menos peso a lo mejor a lo que puede ser un aceite de oliva u otras cosas, y darle, digamos, más peso a productos que su variación ha sido mínima. Entonces es eso, tenemos un poquito que también tener autocrítica por dejarnos gobernar por personas que realmente nos venden burros.
Hay un dato que aparecía hoy que con respecto al IPC de interanual en agosto, el precio de la vivienda dice que se ha reducido en un 15%. ¿De dónde sacan ese
dato? Pues seguramente, no sé, lo habrán tomado en las cañadas del Teide.
Que la vivienda es un 15% más barata, ¿qué hace? Eso está influyendo en el IPC.
Claro que está influyendo, pero a eso le han quitado peso. El mayor porcentaje que tiene el IPC suele ser el precio de la vivienda, alimentos como el aceite y todo eso. Entonces, se les va quitando peso para reducir la influencia. Se le ha reducido peso incluso a los carburantes para quitarle peso sobre el IPC. Pero es lo que hablamos, es decir, estamos siendo gobernados por trileros. Entonces, si tú te dejas gobernar por trileros, chico, es como si tú ves un trilero ahora mismo en San Telmo, ves que estás con la bolita y sabes de sobra que te la van a meter doblada, con cariño, pero bueno, con cariño a los oyentes, no quería decir eso, me refiero. Entonces, tú juegas, pierdes 50 euros, ¿qué quieres que te diga? Que te dé un abrazo. quieres denunciar a la policía, pero ¿qué vas a denunciar? Si eres tan soquete que vas a jugar con tipos que son profesionales de... Pues lo que tenemos, es decir, somos un país que estamos siendo gobernados por trileros. Pero bueno,
¿y Europa no se da cuenta de eso?
Europa lo sabe perfectamente. Europa,
¿y por qué
sabe
no pone, enciende la alarma? ¿O la tienen encendida y no lo cuentan?
La tienen encendida y no lo cuentan, hombre. Ya sabemos, por ejemplo, que en el segundo trimestre del año hemos batido récord histórico de quiebras y de concursos de acreedores en España. Sabemos que el número de cierres de empresas está siendo muy elevado, pero al final es un tema no solo de estadística, es de percepción. Es lo que a veces hablamos fuera de los micrófonos y todo eso. Tú ves un municipio como el Puerto de la Cruz, que, oye, que un municipio bonito, encantador, todos amamos el Puerto de la Cruz. Yo soy el Puerto de la Cruz, me crié aquí, he nacido aquí, trabajo gran parte de mi tiempo aquí, pero ¿qué funciona en el Puerto de la Cruz? Simplemente la parte de primera línea. Tú vas a la calle de la Olla y en la calle de la Olla el 60% del comercio está cerrado. En la calle Diarte el 80% del comercio está cerrado. En la calle Valois el 90% del comercio está cerrado. Entonces, ¿qué me va a decir que el puerto es otro?
Hay más gente, pero hay también muchos locales cerrados, ¿verdad?
Es decir, la primera línea funciona, pero no hay un plan para restaurar el resto de la zona y necesitamos un municipio más vivo donde trabaje más gente. ¿O es que todos van a ser camareros de hotel?
O artista
de lo que sea. Y tal. Es lo que te digo, oye, que vamos a traer conciertos. Perfecto, mira, como te decía antes, digo, a lo mejor se traen el sábado el de Raúl Alejandro si no se celebra.
Que ya hay alguien que se ha ido corriendo.
Si no se celebra en Adeje, que es altamente probable. Pero bueno, no vamos a adelantarlo. Pero lo que te digo, que al final es eso, estamos en una situación donde tenemos que empezar a ser realistas y a decir la verdad. Es decir, esta crisis. Si es diferente al 2008, pues el 2008 te subía la hipoteca, pero podías comer barato. Pero es que ahora si te suben la hipoteca no puedes comer, porque los precios son absolutamente desorbitados. Si tú, el otro día creo que lo publiqué, no sé si fue en Twitter, en LinkedIn o eso, en mi perfil, si tú publicas realmente la inflación en escala, en acumulado, los precios han subido más de un 120, un 130%. Entonces, cuando esta gente te dice incluso que la inflación está bajando, cuando los precios están subiendo, ya te están mintiendo. Pero es lo que te digo, es decir, por desgracia vivimos en un país que más del 50% de la población vive del Estado. Entonces, nadie quiere que se vaya alguien que tal, hasta que reviente todo. Cuando reviente todo, todos seremos pobres y todos diremos, ah, es que nos engañaron y tal. No, no, es que...
¿Alguien estará controlando eso, Fran? Tú decías, ¿colapso?
Controlado completamente, es decir, esto se ve a nivel de todo, de deuda, de decir,
sigue creciendo
no
la
te
deuda,
das cuenta, ¿no? Que no hay buenas noticias, no mejora la perspectiva económica, no mejoran las previsiones económicas. Bruselas dice España va a crecer un 2,2 este año. A Bruselas los datos se los envía España. Bruselas no tiene analistas económicos independientes que digan vamos a ver las partidas de tal. Es decir, si el gobierno español le dice que vamos a crecer un 7%, pues Bruselas dirá, pues mira, España va a crecer un 7%, pero no es que Bruselas sea un ente independiente de tal. Yo sigo convencido que a ellos les va bien que países como España se sigan endeudando y tal, porque posteriormente quizás seremos la causa de un desastre económico. Y todo pinta por ahí, a que tenemos unos excesos de deuda como países como Italia, Francia y demás, y se van a hacer notar. Ahora no los notamos porque el Euribor, digamos, creo que lo hablamos, que iba a permanecer más o menos estable durante este trimestre y se ha quedado ahí en el 4.10, 4.15.
Pero el que le han revisado las hipotecas ahora le ha metido un palito serio, porque le revisan el interanual.
Pero lo hablamos y creo que lo dijimos en junio o julio. Lo más normal es que el Euribor se estabilice, pero también dijimos que el IPC y la inflación va a repuntar el último trimestre del año, porque se nota, porque hay muchas causas que van a obligar a repuntar la inflación en toda la subyacente, como si sube la inflación va a subir el precio de crear un producto, el precio de plástico, si suben los combustibles va a aumentarle el precio de producción de muchísimos productos, y eso va a acarrear que suba tanto el IPC, digamos, general como la subyacente. Pero bueno, es lo que decimos. Estamos tranquilos, es verano, la gente se duerme un poco y tal, pero lo que comentamos, cuanto antes renueva operaciones de crédito, mejor. Yo no creo que baje la inflación, ni creo que baje el Euribor, no lo creo, ni creo que el Banco Central Europeo se atreva a bajar los tipos de interés. Lo que sí creo es que se puede estabilizar, pero sí tengo claro, y ya lo he dicho varias veces, que el Euribor va a batir el IPC subyacente, lo tengo clarísimo.
¿Va a pasar por encima del 6%?
Si se estabiliza en esa zona, sí.
Pues todavía está lejos del 14% que teníamos de intereses hipotecarios hace 20 años. ¿Eh?
Claro, pero la casa te valía 5 millones.
Exactamente.
30.000 euros, 60.000 no como euros. Ahora que una casa te vale 150, 180, 200.000. Entonces, lo que tenemos es que tener cautela. Lo hemos visto con el tema de las pavas, con muchos productos. Es decir, vivimos en un mundo sin previsión, vivimos en un mundo donde estamos al libre albedrío. Y como te he comentado, ya se percibe que va a haber problemas de abastecimiento en otros productos. Todavía no se ha transmitido a la población, pero yo lo sé por distribuidoras de empresas para las que trabajo y todo eso, que va a haber problemas de abastecimiento en otros productos. Pero es eso, tenemos que tener cierto criterio, reducir la deuda en lo que podamos. Fíjate tú, en julio se batió el récord histórico de préstamos al consumo en España.
¿En julio?
Julio. Récord histórico de préstamos al consumo en España.
Para comprar cosas, pequeñas cantidades.
Sobre 18, todo, según el banco, segundo el Banco de España, mucho de ello fue destinado a vacaciones.
Eso ya es el colmo.
Eso ya es el colmo. Eso ya es el colmo. Pero bueno, luego si pasa algo, pues mira, oye, disfrute del barco. Me lo pasé cojonudo.
Pero,
la culpa es del Santander y del BBV.
Pero alguien tendría que enseñarle en esa educación económica en los colegios que no se puede pedir un crédito para pagar en 2 años para disfrutarlo un mes.
Pero no tenemos.
Puedes pedir un crédito para comprarte una casa.
No tenemos autocrítica.
O un coche o una parcela.
Pero, por ejemplo, viendo la estadística del Banco de España el otro día, es decir, fíjate tú, hasta enero del 2023 había aumentado, creo, en 1.100.000 euros el número de tarjetas de crédito en España respecto al 2021 y enero del 2022. Es decir, en un año, sí, un año, porque no me acuerdo exactamente si la estadística era anual o era de enero a enero, 31 de enero, pero sí ha aumentado en 1.100.000 euros el número de tarjetas de crédito. Es decir, hay gente que no llega y a quien le dan una tarjeta no puede ser una persona que esté en una situación sin ingresos. Tiene que tener ingresos. Puede ser un funcionario, puede ser un tipo como nosotros, normal. Bueno, lo es normal, entre comillas. Pero me refiero que ya la familia media, porque la baja es altamente improbable que le den una tarjeta de crédito, pero ya la media está sobreendeudándose. O sea que esos datos hay que tenerlos claros, que el circuito no está funcionando y, de hecho, ayer leía a nivel mundial se retiró en el primer semestre del año, creo que fueron 10 algo billones de dólares del circuito financiero. Es decir, se está contrayendo el crédito poco a poco a nivel. Entonces, es lo que te digo, es decir, tiene que haber, tenemos que reducir deuda, tenerlo controlado y, oiga, pues tenemos que vivir con esto, pues hay que fastidiarse y vivir con esto. Es una situación que no tiene pinta de mejorar si no estamos...
¿A medio plazo o a corto plazo? Ni a corto ni a medio, ¿no?
Ni a corto ni a medio. Yo creo que seguimos en un deterioro controlado y creo que la inflación va a repuntar y fuerte durante el último trimestre del año.
Yo creo que la solución está en que ya Narváez Quintero nos ha avisado que a corto plazo vamos a tener solucionado el tema de las papas y que va a bajar a 1,60 el kilo.
Por lo menos, mira, si tenemos tortillas, que nos falten huevos y luego ya
los huevos ensaladilla. Los huevos han bajado, no mucho, pero han bajado.
Pues tenemos gallinas que son una máquina.
Yo creo que las gallinas se asustaron con el incendio y se pusieron a poner huevos como locas y tenemos más
bueno, para por lo menos podemos decir que no están quemadas. La verdad
aceite
es que
de girasol,
con la situación que han pasado...
Y el aceite de girasol ha bajado. Está el precio, ya está a 6-7 euros la garrafa de 5 litros.
Pero es eso, tenemos que seguir viviendo con lo que tenemos y controlado, porque es eso. Ahora estamos entrando en un periodo que la demanda seguramente va a aumentar en determinados productos.
Y un consejo, si no puedes comprar leche, compra helado, que yo no sé por qué. yo te lo digo en serio. A mí me compré una hielatera de esa de baratuta este verano para hacer helado, porque gusta mucho el helado. Y resulta que me sale más caro hacer el helado que comprar las barras de helado
probaré a echarle Colacao, que yo sé de mandarle el Colacao para adentro.
Digo, pues, ¿para qué estoy haciendo yo helado? Si un litro de leche vale más que una barra de helado.
A ver si se nos van a poner en huelga las cabras y las vacas, que ya están bastante fastidiadas. Tú sabes cómo está. Pero bueno, hay que seguir lo que te digo, sin cometer excesos y tratar de ser cauto. Es lo que te digo, si renueva una póliza cuanto antes, mejor. Los tipos no tienen pinta de que vayan a bajar y la mayor probabilidad es de que suban. Por tanto, renueva póliza de préstamo, pues hazlo cuanto antes. Dijimos, oye, intentan hacer durante el verano lo que puedas. Si tienes que adelantarte, hazlo, porque a medida que aumenten los tipos van a tener que aumentar las garantías, van a aumentar las necesidades que el banco te va a plantear. Entonces es mejor hacerlo cuanto antes y tratar de controlar el endeudamiento, porque es eso, no tiene pinta de que esto tenga una solución a corto.
Y se habló mucho de la renegociación de las hipotecas con interés variable referidas al Euribor y que va a haber apoyo por parte de la administración pública. El gobierno decía que esto iba a forzar un poco menos a los bancos a negociar. Eso se ha convertido en una quimera. La gente no ha podido negociar esas hipotecas, ¿no?
Es complicado. El banco es una entidad financiera privada y el banco controlará su riesgo y dirá, oiga, pues hace falta una bala, hace falta una garantía, hace falta retasar la vivienda.
O le pone el tipo de interés al 7%. Dice, no, quitamos el variable, pero te lo ponemos al 7 fijo.
O te ponemos un suelo al 5. Claro. Pero bueno, es lo que venimos hablando. Es decir, es que yo no puedo opinar de un banco. Es decir, yo tengo mis bancos, tengo mis cosas. Es como todo. Es decir, por ejemplo, yo tengo cuenta en algún banco y, oye, no me da un depósito, pues me voy a otro banco. Por ejemplo, tienes Banca Mar que está dando el 3.10. Tienes el Deutsche Bank que te está dando el 3.50, 3.30. Pues te va a negociar con otro banco. El problema es que la gente está muy casada con su banco de siempre. Y lo que tenemos es que intentar negociar. Y grande, gracias a Dios, hay un montón de ofertas de todo, de BBV, Santander. Porque
y antes
lo que
la gente iba a la oficinita, ya oficinitas pocas hay.
En efecto, y además, para ir a un banco tienes que ir como a la charcutería de Hiperdino, es decir, coges tu número y reza para que el de delante no pida chope, no pida jamón serrano y queso, porque encima el que lo corta tiene que cambiarse el guante o tiene que tal. Pero ¿qué es lo que te digo? Es decir, hay un montón de opciones, pero hombre, tenemos que caminar un poquito y buscar otra oferta y por eso te digo, en depósitos, como en hipoteca y tal, cada banco tiene su oferta y seguramente tendrán buenos precios.
Pues Fran, no te quito más tiempo, aunque me gustaría estar hablando contigo mucho tiempo más, pero yo sé que tú eres un hombre muy ocupado y además tienes que poner en valor tu tiempo, que es lo que tenemos que hacer todos, poner nuestro tiempo en valor.
Sí, hombre, y ahora me voy a Santa Cruz, que tengo una prueba para cantar o eso, para ganar también.
Pero tiempo. En Santa Cruz tenéis concierto y pensaba que estaban todos en el Puerto de la Cruz.
No.
¿Hay cantantes para más sitios?
Sí, hombre... Ahí todavía queda Pepe Benavente y un montón de buena gente para nosotros.
¿Qué tiempo hace que no vivo yo a Pepe Benavente en directo?
Habrá que esperar carnavales para verlo.
Fran, cuando tú quieras. Dentro de una semana, dentro de dos, pero un ratito para hablar aquí de estas cosas que hablamos tú y yo.
Un abrazo y si tal, nos vemos el sábado en el concierto en el puerto de Raúl Alejandro.
Más que probable concierto de Raúl Alejandro en el puerto de la Cruz. Pues de momento vamos a hacer la segunda pausa musical, así levantamos el ánimo con la canción que para mí mejor levanta el ánimo en momentos delicados. Se trata de Dancing Queen de ABBA.
Yeah.
Bueno, pues un poquito tarde porque la mañana ha sido densa, pero tenemos aquí la tertulia para concluir el programa de radio de hoy, y es lo mejor que se me puede plantear. Una tertulia para acabar es lo mejor. Vamos a extenderla hasta que nos cansemos, hasta que no se me diga corta, corta, corta. Don Charo TV, buenos días.
Muy buenos días.
Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
Les veo buena cara.
Sí.
Yo me he demorado un poco porque estaba hablando con Fran Heredia sin micrófono, que esto de hablar con off the record es importante porque hay que ser responsable con lo que se dice por los micrófonos. Lo digo especialmente por alguno de los tertulianos, no quiero mirar a nadie. A veces la información que pasa Fran en Petit Comité es como para preocuparse, ¿no? Pero simplificándola un poco y diciendo lo que puedo decir, la voy a compartir con todos ustedes, es que no nos creamos todos los datos que nos dan, porque los datos son números y los números los pone alguien. Uh-huh. Y de vez en cuando es imposible contrastarlos, pero desde luego lo que les he dado yo, y se los voy a repetir porque además vamos a empezar por ahí la tertulia, los índices de precio del consumo en Canarias, les voy a dar datos, a ver qué van opinando ustedes.
No, van a ser como yo lo anterías, les voy a dar
porque
datos.
Yo no sé si esto es para tomarnos el pelo o porque quieren enfadarnos o porque quieren decir, ustedes se comen lo que yo les diga y aquí paz y en el cielo gloria. ¿Ustedes creen que en un año, es decir, de agosto a agosto, la vivienda en Canarias ha bajado un 15%?
Yo que estoy en
el dato, el índice en el segmento de la vivienda, un descenso del 14,9, para no mentir. Ese pero, dato oficial del Instituto Nacional de Estadística.
Pero perdona, ¿un descenso eso, de en qué?
El 15%
de venta.
En un año, ¿alguien se lo puede creer?
Aquí tenemos
una mira, yo estoy en el sector, absolutamente no.
Eso no puede ser, no, ¿verdad? Es que no. ¿Alguien se cree esto? Es como decir que no ha habido un incendio este año.
Hombre, yo no estoy comprando vivienda todos los días, pero... Claro.
Pero yo van a
la venta. Lo que oye uno en la calle no es exactamente eso, ¿no?
No, no.
Todo el mundo se está quejando de los precios que tiene la vivienda. Imposible.
Bueno, pues claro, pues si partimos, mira, empezamos a calcular.
La gente se queja para el gusto de quejarse, porque en realidad los precios no han bajado y la gente sigue comprando sin discutir ni siquiera el precio.
No han bajado.
Así que
pero no han bajado un 15%,
movimiento, no han bajado. Y la gente se comenta algo para el gusto de comentar, y solitamente lo que comentan son lo que no vive el proceso de venta,
vale,
de una
pues
vivienda.
Si nos quedamos con que el dato interanual en Canarias es un 3,5 de IPC y empezamos diciendo que la vivienda baja un 15%, pero ahora les digo otro a ver qué les parece. En bebidas alcohólicas y tabaco dice que ha subido un 5,6. Aquí están incluidas las cervezas. ¿Alguien compra cerveza
aquí
en los supermercados?
No, sí. pero
ha subido un 5%.
Eso han subido.
Ha subido.
Sí.
Pero yo
ese
creo que un poquito más del 6%. Mm. Otro dato. Ocio y cultura, es decir, entradas de cine. Mm.
No lo sé que pasa es que yo voy al principio de tu introducción. Es decir, los datos hay que interpretarlos en función de dónde vengan. Los datos en general, todos los datos hoy día se cocinan, todos los datos se cocinan. Y luego yo en el tema de la vivienda es evidente que el encarecimiento de las hipotecas ha echado para atrás a muchos compradores, y eso de alguna manera tiene que repercutir en los precios. Tiene que repercutir. Que sea un 15%, no tengo ni la menor idea, ¿no? Porque ahí tendríamos que ir eso al Instituto Nacional de Estadística y ver la evolución de los últimos años. Pero que evidentemente ha tenido repercusión en la adquisición de vivienda. Sí, yo conozco sobrinos que querían adquirir vivienda y no han podido comprarla, en este caso dos, porque los precios subieron significativamente y porque las hipotecas están mucho más caras, de manera que
si te las dan,
aunque suelen darlas siempre que tengas una pequeña entrada, ¿no?
Les voy a dar más datos para ver si ustedes toman café. El café, ¿cuánto ha subido? El cortadito, ¿cuánto ha subido? De 1 a 1,10, digo yo. O de 90 a 1 euro. 10 céntimos le han metido en todos los lados.
Ha subido.
Si estaba 90, está 1 euro. Si
sí,
está 1
sí.
a 1,10.
Está 1,10 o 1,20.
Eso
sí,
es un
sí.
10%, ¿no?
Ha subido.
Vale, pues dice que un 7. Ocio y cultural, el cine, las entradas de los espectáculos, dice que un 5. La medicina, un 2%. Las comunicaciones, un 4%. El menaje, los platos, los vasos, un 4%. La enseñanza, un 3%. Esto no han tenido que pagar una clase de inglés particular en la vida.
Eso.
Y ahora flípalo. Él dice que el vestido y el calzado ha subido un 0,1%. Y el transporte, vayan a comprar un billete de avión. El transporte dice que ha subido un 0,6%.
Falso.
Es decir, es que no, yo no veo ni uno solo bueno.
No hay ni un...
Estos son datos de Canarias, ¿eh? Datos de Canarias.
El transporte tiene que también que repercutir en el transporte que sea gratuito, ¿eh? o no repercute eso en
probablemente.
Por eso baja. Y llevamos bastantes meses con el transporte gratuito.
El transporte público. Que, el avión
transporte,
no.
En el transporte público. En avión no. En avión, yo creo que en avión los precios han subido y aquella promesa de que iban a controlar sobre todo los billetes Canarias Península ha quedado en el olvido.
Total.
De forma que...
Pues es importante que lo que decía Chano, hay que ser consciente cuando nos aportan datos, que todos los datos se cocinan y que la experiencia personal de cada uno de nosotros yo creo que es más real.
Decirte que yo el café lo compro siempre en el mismo sitio y el Lidl, por ejemplo, café descafeinado, a principios del año pasado lo compraba a 1,24 y ahora está a 2,09. O sea, prácticamente ha duplicado el precio. Y bueno, esa cadena se publicita diciendo que tiene los mejores precios del mercado, ¿no?
Y es probable que sea así, pero que en otro sitio han subido aún más.
No lo sé, porque con el café siempre tiendes a consumir el que te gusta y no cambias de marca, ¿no?
Eso es cierto. Pero bueno, eso es lo que hay, esos son los datos que nos aportan. Pero bueno, ¿les parece normal que aceptemos esta situación y que escuchemos a líderes políticos decir que hay que salir a la calle por la amnistía en vez de por esto? Porque a mí me preocupa mucho más esto y me parece que la política podría afectar más a esta inflación, a este elevado costo de la vida, que la amnistía. A mí la amnistía, yo no iría a manifestarme por la amnistía.
Hay que manifestar para las dos cosas. Para las dos cosas, ¿no? Es que significa que el problema es que acepta la amnistía.
¿Por los precios de la comida o por la amnistía?
Yo me manifestaría por la subida de los precios, que ha sido espectacular y que ha repercutido prácticamente en toda la economía. Lo de la amnistía es una cuestión política y para resolver los problemas políticos están los políticos, para eso los hemos elegido.
Javier, yo creo que tú sí te manifestarías por la amnistía, ¿no? Yo ya te digo, te adelanto de que yo no iría a una manifestación por la amnistía. Y mucho menos con el lema basta ya, que creo que hay que reservarlo para cuando se utilizó, que era la lucha contra el terrorismo.
Yo creo que es mucho más importante la amnistía que la compra y el precio de las compras. Mucho más. Lo que puede repercutir un hecho como...
Hoy ya tenéis algo aquí. Ya me he puesto la chaqueta roja
Puede repercutir en la vida social, en la vida del día a día, en el día a día, ya no solamente en el precio, sino en todo lo demás, la amnistía... Es que la aprobación de la amnistía es romper la Constitución, hacer desaparecer la Constitución, hacer desaparecer el poder judicial, el destruir el poder judicial, destruye, es hacer la amnistía, para que la gente lo entienda, es hacer al malo bueno y al bueno, el poder judicial, el malo de la película. Es decir, la amnistía es decir que ellos no han hecho nada. No han hecho nada, que lo que han hecho ha estado bien.
Y si la amnistía llegara hasta la fiscal y nos perdonaran las dudas con Hacienda, no sería una buena noticia.
Lo que han hecho los jueces es decir que eso ha sido casi un golpe de Estado. Ahora es los que han cometido el golpe de Estado son los buenos. Y los jueces que han dictado eso son los malos. Eso es la amnistía. El perdón. La amnistía significa...
Los jueces malos no. Los jueces malos no.
Es interpretación que siempre tiene...
No, es la realidad.
Una interpretación torticera de la ley.
La amnistía hace como que el delito no ha existido. No es como el indulto, que ha sido juzgado y ha sido perdonado.
La amnistía es un instrumento político.
El indulto ha sido juzgado. La persona ha sido juzgada y se la ha perdonado.
Y se perdona.
Pero la amnistía es decir, este delito no ha existido. Que es diferente. Sí. Con lo cual, los que han juzgado, que es el Poder Judicial...
Una duda. ¿Las amnistías afectan a los no juzgados? ¿O las amnistías solamente afectan a los juzgados? Este delito ya no existe, con lo cual las personas que están cumpliendo condena por este delito ya dejan de cumplirla. Pero si no ha sido juzgado, me refiero a Puigdemont, que no ha sido juzgado.
Le quita el hecho de que es algo contra la justicia. Eso es. Así que da igual si está o no.
¿Cómo que la ley estaba mal?
Que la ley era injusta, ¿no?
Es que la Constitución estaba mal. Está reconociendo que tu Constitución estaba mal.
La Constitución que estaba mal.
Vamos a ver.
Pero
el problema de Javier es que interpreta...
El único problema que tengo yo...
Tú interpretas la Constitución...
Es que no tengo un millón de euros en el banco.
Tú interpretas el PP hace tiempo dio una amnistía fiscal. ¿Te parece bien?
¿Eh?
una amnistía fiscal.
Parcial, ¿no? Ojalá hubiese amnistiado a todo el mundo. A los ricos, a los pobres no.
Dio una amnistía fiscal a los ricos. Y no te oí protestar.
Para alguien no que protesta, para los precios.
Déjame terminar. Entonces, la Constitución española, la Constitución es un instrumento que es como el código de la circulación. Es decir, tiene una normativa y esa normativa se interpreta desde el punto de vista de la jurisprudencia. Hay una serie de juristas que interpretan que en la Constitución española actual es posible amnistiar los delitos, porque los cometieron, de los políticos catalanes, entre los que se encuentra Puigdemont, que ha huido de la justicia española. Perdona, estás haciendo un juicio de valor y estás ya con la escopeta cargada, como ha mandado el PP con el argumentario de su plan mayor, empezando por el...
Pero no era vos el que me mandaba el argumentario.
José María Aznar.
No era vos el que me mandaba el argumentario.
No, tú te cambias
ahora
de chaqueta.
Ahora retomamos el debate. Yo quería enfocarlo de otra manera, pero bueno.
Tú te cambias de chaqueta en función de los intereses de la extrema derecha. O sea, si el PP los cumple, los defiende. Si no, te vas hacia vos. Entonces, estás haciendo un juicio de valor y lo está haciendo todo el PP, porque el PP lo que querría en este momento es que el PSOE le dijera exactamente cuál es el estado de las negociaciones con Junts. Y resulta que esta mañana, ayer por la tarde, el señor Feijóo ha reconocido que él también ha tenido conversaciones con Junts. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? Pero a criminalizar al PSOE.
Feijóo está siendo muy torpe, las cosas como son. Feijóo está siendo muy torpe.
Claro.
Vamos a ver las cosas como son,
no en función de mi interés. Venga,
no estamos llegando a ningún lado. Yo quería llegar a un sitio que se me ha escapado. Tengo que volver a retomarlo porque el debate lo quería centrar en otra cosa.
La Constitución es el instrumento. Y siempre que la Constitución, el PSOE, hasta este momento, nunca ha sobrepasado la Constitución. Ha sido un partido muchísimo más institucional que el PP. Y a las pruebas me remito. ¿Dónde está la renovación del Poder Judicial? ¿Qué dice la Constitución? ¿Por qué no cumplen eso?
¿Era Pedro Sánchez líder del PSOE cuando se aplicó el 155? El micro se te va, tienes que ponerlo más enfrente.
A ver, hay una cosa clara.
Espérate, que quiero llevar el debate donde yo quiero llevarlo.
Pero
esto es un rollo, lo de la amnistía. Tú no estás a favor de la amnistía, él sí está a favor de...
Espérate, Javier. Yo no estoy a favor de la amnistía. Yo he dicho que me manifestaría por una amnistía.
Ahí es donde está el tema. Les he preguntado y me van a perdonar.
Pero a lo mejor no por esta, ¿eh? O sea, yo...
Me van a perdonar que retomemos el debate ahí. Es decir, ¿es más importante para un partido que pretende ser líder de este país y líder de la oposición, que actualmente lo es, llamar a la movilización por una posible ley de amnistía? ¿O había motivo anteriormente, como por ejemplo el suplicio que estamos pasando algunos ciudadanos para llegar a final de mes por el incremento de la cesta de la compra? ¿No les parece más inteligente políticamente llamar a la movilización, algo que le afecta a todo el mundo?
Esa revolución, porque el tema de lo precio se debate en un gobierno, está allí appositamente. La chiamata contro algo che se supone vaya contro la Costituzione es más importante, porque se supone que se está hablando de la política con la P mayúscula, y tiene que solicitar la intervención pública, la opinión pública y la gente para algo importante. Lo de Matema, tú lo soluciones, lo debates en el Parlamento. Por eso están lo político en un Parlamento. Entonces la secretaría política de un partido tiene que moverse para debatir lo precio, pero en el Parlamento, en la comisión, no en la calle, porque en la calle si hace algo así, eso se llama revolución.
Hombre, y es más, es decir, dices tú el Partido Socialista, acabo de escuchar todos los días, que se incorporan gente que han tenido cargos muy, muy importantes en la política de España, pertenecientes al Partido Socialista, que dicen que este partido ya no es socialista.
Que digan misa.
Como Rosa Díez monten un partido político.
Pero una persona como Alfonso Guerra, como Felipe González, Vázquez, que toda esa Corcuera, que te digo que son gente que han gobernado, que tienen muchísima experiencia y que dicen, esto nos lleva a la dictadura.
Claro, nos lleva a la dictadura. Estos últimos 4 años nos han llevado directos a la dictadura. Pero, ¿no? ¿Verdad? Pero todos
yo particularmente nunca,
¿hay una dictadura
nunca
me he sentido
cuatro
único.
Años que desde que dale, empezó a gobernar sí. Pedro Sánchez.
El pensamiento único,
hay un pensamiento único,
desde
dictadura.
Que empezó a gobernar Sánchez ha sido los jinetes del apocalipsis atacando sus políticas.
No, empezando, antes.
No, desde que empezó Sánchez. No, antes.
Con Zapatero,
antes estaba Rajoy.
Con Zapatero.
A Zapatero es el maligno y el que originó absolutamente la crisis económica mundial, según el PP. No había una crisis mundial, sino la crisis la originó en España. Zapatero. Y ustedes, la derecha, nunca va a aceptar, nunca jamás aceptará dejar que en el gobierno estén más de cuatro años las izquierdas, porque es que el estar, perder el poder es muy duro. Y tener a un montón de amigos, el poder del Estado, tener a un montón de amigos ahí que tienen empresas y que recibirían cantidad de contratos del Estado por parte del PP. Recuerda que la contabilidad B y el edificio de Génova vienen de donde vienen. Vienen de ese dinero. Y están en la soledad más absoluta. Entonces hay que atacar desde el minuto uno al gobierno, no con cualquier decisión que tome, sino simplemente que se siente a... Que venga, se siente con expertos, venga, con expertos jurídicos, a ver si es posible o no hacer una iniciativa.
Chano, política. Más intervenciones más cortitas. Giovanna.
A mí me parece una defensa del absurdo. No lo sé. Es que hay discurso lógico. Discurso lógico son lógico, pero no por ser lógico son veritiero.
Verdadero.
Verdadero. Esa es la realidad. Podemos decir pobre ese gobierno que ha sido atacado del primer minuto, que ese gobierno ha sido deleterio para España desde el primer minuto, efectivamente. Deleterio, como se dice, destructivo desde el primer minuto. Tenemos una censura impresionante que todo el mundo se da cuenta, solo lo del PSOE la niegan, pero la niegan por fidelidad al líder del PSOE, non porque creen de verdad o porque son honestos intelectualmente, porque si lo fueran dirían lo que todo el mundo dice.
Dame datos. Tenemos de censura. Un pensamiento. Dame datos de censura.
Si eres de derecha no puedes hablar.
¿Ah,
si,
sí?
Si eres pues un yo hombre,
te veo aquí en esta emisora,
si hombre,
te veo en esta emisora que hablas y dices lo que te da la gana.
Lo que creo que es
y el moderador jamás te ha dicho esta boca es mía.
Lo intenta. El discurso único es una estrategia de la izquierda de toda la vida.
Eso,
el discurso único.
El pensamiento único.
Autovalidarse ello de que esto es lo bueno y aquello es lo malo.
Claro.
Pero en nuestra libertad está el decir lo que uno piensa.
Ustedes no han leído Hahnemann.
No. Espera un momento.
Te enterarás de quién es el discurso único.
Vamos a ver. Acaba de decirlo. Cada uno puede opinar lo que piensa. ¿De verdad? ¿Es estáis introduciendo el delito de opinión y no sabéis?
Poder puede cuenta? Decirlo. Otra cosa es que tenga valor para decirlo, porque el juicio social se te cae encima.
Lo estás
eso,
diciendo.
Pero cuanto más,
¿y eso cómo se llama? ¿Un
cuantas
gobierno
más personas no tengamos miedo a decir lo que pensamos,
es dictadura.
Sin insultar a nadie, sin radicalizar el discurso, simplemente ejercer su libertad de expresión. Más democracia en este país. Ese tipo de cosas yo lo veo en mi persona, ¿no? Y además me lo critican mis personas cercanas. Eso no se puede decir. Porque no se puede decir.
¿Por qué no se puede decir?
¿A quién estoy ofendiendo? A nadie, ¿no? Simplemente no pienso igual que tú. Ya está. Si
sí,
no pienso,
sí.
¿Yo te respeto tu opinión? Sí, respétame tú la mía. ¿Que tú consideras que la mía es fascista? Me estás insultando.
Es que no es solo esto, es que pretende que exista un juez que te vaya a juzgar por tu pensamiento de derecha, y ahí está el problema.
Pero
que
eso
no
es
que te respete. No,
eso igual, eso
acabo,
se da a la inversa.
Acabo, no,
el
acabo
de derechas piensa
ya
que
no,
el de izquierda
favor.
Es maligno simplemente porque tiene un pensamiento
por
distinto
favor,
al tuyo.
No, es diferente.
Por favor,
hay respeto.
Ponte en este lado para que veas.
Acabo. Hay una diferencia entre respetar a alguien que habla y pretender una punición morale, una pena, una penalización con la bandera de la moralidad por el contenido de que está diciendo alguien. Y en ese gobierno está actuando de esa manera. No puede ser que alguien no me puede hacer así por el miedo de ser llamado machista y que yo llame a la policía. No puede ser. ¿En
si
qué
toca,
mundo
si,
vivimos?
Si te toca el hombro, si te toca el hombro no pasa nada, pero si te toca el culo lleva grilletes por delante, ¿eh?
Pero vamos a ver,
que lo vimos ayer en directo
en la estamos
tele.
Condenando,
pero ustedes están a favor de esa actitud.
Estamos condenando.
Pero creo que no hace falta meter
asumido.
A un tipo en la cárcel por tocarle con dos dedos el culo.
Claro,
a una chica.
Pero ¿dónde está el problema? Acabo simplemente diciendo eso. ¿Dónde está el problema? Es que estamos poniendo al juzgar según lo que nosotros creemos que alguien está pensando en aquel momento.
Y después hacemos ley que rebaja la condena a los de la manada en un año.
Es que es decir,
metemos a ese chico en la cárcel,
que
es un descerebrado. Lo viste el otro día, ¿no? Ayer fue.
Sí, sí, sí.
Me parece que un descerebrado y esas conductas hay que erradicarlas de la sociedad.
Pero
hemos generado gente joven que son capaces de hacer esa estupidez.
Pero bueno, es que falta educación.
Ha llegado, efectivamente, que son falta de educación o falta de tal, pero no es un delito.
Bueno, es un delito. Cuidado, que si somos coherentes. Escúchame, las leyes están para cumplirlas. Javi, sí, porque ese discurso no me gusta. Es decir, las leyes están para cumplirlas. Y en este país, que es un Estado democrático, para las leyes sean las que sean, las que te gustan y las que no. Si no estás criticando a los catalanes que hacen lo mismo que estás haciendo tú, esta ley no me gusta y no la aplico. No, es que no puede ser. Esa ley está para cumplirla. ¿Qué no te gusta? Pues democráticamente convence a la población española que es mejor otra. Ese es el juego de la democracia.
Yo me estaba refiriendo a lo que le ha ocurrido a un jugador del Zaragoza. Por la alegría de tocarse cierta parte, y ya la han denunciado por tocarse, simplemente por la alegría se ha tocado y ya.
La alegría es tocarse los testículos mirando a la televisión. ¿Eso lo llamas tú alegría?
No, o hay una ley que la puede condenar.
Pero
es que lo que te
vamos
pregunto,
a ver, que creo que lo voy a explicar de otra manera, creo que no he sido clara. Estamos llegando a entregar una persona al juzgado por lo que opina en el momento de hacer un acto, cuando el juzgado se va por l'acto realizzato. Y por lo que tú opinabas mientras realizaba ese acto, vas a tener una pena adecuada. Así funciona el derecho. Ahora, ese gobierno que estamos realizándolo todo, está introduciendo...
El gobierno detiene a la policía y lo lleva al juez. Decide si le da la libertad o no. El gobierno no tiene absolutamente nada que ver con esto.
¿Cómo que no?
No tiene nada que ver.
Chano, por favor.
No, y yo, si
favor.
Seguimos
la
así, me
sí
levanto de
es
esta
sí
mesa y me largo. Porque
Chano,
es que ustedes...
aclaro.
No suelte mentiras ni banalidades.
Pero si me deja acabar,
no es cierto,
puede ser que entienda el razonamiento. Pero necesito acabar para que se entienda.
Yo no vengo aquí a perder mi salud para discutir con ustedes.
No se enfade.
O vamos a los hechos, analizamos los hechos, o jugamos a otra cosa.
Perfecto, pero si me deja acabar. Puede ser que llegue a una conclusión que no es lo que tú creías. Vamos a ver, acabo. Si yo ahora traigo a la justicia una persona porque creo que la sua actitud era machista mentre me toccava, eso significa que estoy condannandolo ya por lo que yo creo que estaba pensando. Entonces estoy dando real la condición de delito al pensamiento. Cuando por el pensamiento tú no es que iba al juzgado, iba a recibir una pena adecuada. Pero ¿qué pasaba entre la pena e ir al juzgado? Que tenía que actuarse un acto delittivo. Ahora avesse trasladato l'acto delittivo al pensamiento. Y eso, por mucho que non te guste, Chano, è la realtà, è la ley del governo di Irene Montero. E al governo non stavo io, stava lei.
Ayer cuando esa el tipo le tocó
ley.
El culo a la periodista, lo denunció desde el propio locutor, te ha tocado el culo, apareció el policía porque lo había llamado Irene Montero. Mira, vete rápidamente que le han tocado el culo.
No, es que no
por
estamos
favor,
diciendo
entonces,
esa tontería.
O sea, no me vengas con que el gobierno, eso es porque el gobierno, y todo es, aquí todo es el gobierno. Y es
que se está actuando por la ley del gobierno.
Allí lo que se hizo es simplemente aplicar la ley.
¿Y quién la hizo?
Probablemente esté en la calle, probablemente. Entró al juzgado y salió. Pero lo que sí, a mí fíjate tú, a mí lo que pasó ayer en Cuatro, yo no lo vi en directo, pero he visto muchos comentarios en redes sociales en un sentido y en otro. Y a mí lo que más me preocupa es que se monte un espectáculo de esto.
Claro.
Y que había una teoría, y una me parece descabellada, que todo eso estaba montado.
Claro que estaba montado, es evidente. Para debatir el tema.
E incluso que hasta el propio chaval que hizo el disparate, porque primero le dio un toque en la cabeza. Ella demostró claramente que el toque en la cabeza le había molestado con su gesto.
Claro.
Siguió hablando y el tipo se fue y volvió.
Y volvió.
Y a la vuelta le tocó indebidamente, porque yo eso no se me hubiese ocurrido, ni a una persona conocida, a una persona que no conozco, le dio un cachetón.
No, como, ni conocida siquiera.
Bueno, o sea, hay amigas y comadres que hago bastantes cosas más.
En un contexto efectivo, determinado.
Pero en la calle, una persona que no conozco de nada. ¿No? Y que el policía estuviese a un metro y que todo fuera grabado por una cámara de televisión, a mí eso me da que pensar, y además claro, lo he visto en redes sociales, y creo que no...
Eso son especulaciones.
Es especulación. El hecho es especulación. Pero la realidad es que en este país, por hacer eso, te ponen una grieta, la policía te lleva a un juzgado y después te sueltan. Y te puede caer una sanción. Y está bien que la gente vaya aprendiendo que ese tipo de comportamiento
porque
que hemos normalizado,
lo
hemos normalizado durante muchos años, ya no se pueden dar. Y si los das, te vas a encontrar con un problema de justicia para que te enteres.
Puedo hablar.
Porque la educación no ha servido.
¿Por qué no ha servido la educación? Mira,
es que esas
a mí eso no me asusta, ¿eh? A mí de verdad no me asusta. Como que pongan cámaras en la calle.
Esas cortinas.
Que me asusta es el discurso de que
no
van
quiero.
Contra. No, oye, mira, van contra aquí, personas
aquí
de otra manera.
Clara, aquí hay una cosa clara que hay que tener en cuenta en todo esto. Estas cortinas de humo, esos lanzamientos de cosas para evitar el poder hablar de lo que se está negociando en la amnistía y todas estas cosas. Primero el beso de Rubiales, ahora el culo de la de cuatro, el otro de no sé qué, y entonces para no hablar
es verdad,
no
habíamos Pedro Sánchez llamó a Rubiales para que le diera un beso a Jenny.
Como eran amigos, traía la opinión pública de la negociación de la amnistía con Junts, no habíamos caído
eran
en
amigos,
eso
ver,
no habíamos ver, caído
mira, sobre la amnistía te voy a decir una cosa. Mira, cuando hablas tú que la amnistía está en contra de eso, la extrema derecha, yo creo que la extrema derecha, y vuelvo a decirlo, no es todo el sector cada día más de políticos del PSOE y de izquierdas que están en contra de esa amnistía, que están en contra totalmente de esa amnistía, y han sido personas con muchísima responsabilidad en España, desde presidente, vicepresidente y ministros, y gente importante del Partido Socialista, que están en contra de esa amnistía y que dicen que esa amnistía va a acabar, no
con
son
España.
Palabras mías, va a
acabar con España,
con la democracia en España, y que vamos camino de la dictadura.
Seguramente.
Esa política del miedo
va a acabar con eso.
Pero que no es la extrema derecha.
Con el apocalipsis bíblico también.
Que no es la extrema derecha, que es el PSOE. No,
sí.
Que es gente del PSOE la que está diciendo eso.
Pero son la gente del PSOE que ha votado hace 20 días a Pedro Sánchez. O sea, este ya lo han todos.
Yo no sé lo que ha votado.
Corcuera, cuando votó
7 millones de personas.
Yo no sé lo que ha votado.
Precisamente le votó, sacó su voto y lo hizo público, que le votaba al PSOE. Corcuera, ¿cómo se llama este otro? Leguina. ¿Cómo se llama esta que fue ministra? Almeida. No la de IU, sino la otra. Esos todos sacaron el voto para decir, mira, le votamos al PSOE. Esa gente ya está amortizada.
¿Cómo que está amortizada?
Completamente amortizada. Completamente amortizada. Pues, porque si tuvieran vergüenza, política,
un partido, si no estás de acuerdo con la dirección de un partido, claro, salte del partido y monta un partido.
Si tuvieran vergüenza,
pero no representan al PSOE.
¿Por qué no va a luchar dentro del partido cuando cree él ha fundado un partido? Ahora es el que ha creado el partido.
No lo fundó. ¿Quién?
Felipe.
Bueno, ¿quién? O sea, desde la historia,
el partido.
Refundación del partido. El que lo creó fue Pablo Iglesias.
Sí, pero la refundación de Suresne supuso el acabar con el comunismo.
La refundación de Suresne supuso la refundación del Partido Socialista Obrero
Español.
Dejar
de ser comunista y pasarse leninista, estalinista, maoísta, todo
el Partido Socialista. No había comunistas ni anarquistas, todos estaban en el PSOE.
Esa gente, hasta incluso el de la UGT,
Nicolás Redondo,
y el hijo de Nicolás Redondo piensa lo mismo.
Sí, el padre está muerto.
Y Rosa Díaz era cargo electo del PSOE.
El padre está muerto. Cambia de opinión
como Pedro Sánchez.
Lo mismo que el hijo.
No, el hijo, hoy en la actualidad, dice que si se. De toda la vida dentro del Partido Socialista,
se sale del partido, que se vaya.
¿Tú te imaginas, Javier, a Jorge Bestringe dirigiendo el Partido Popular?
¿Jorge Bestringe?
Sí.
¿Dirigiendo, diría,
el Partido Popular?
Sumar o algo.
Pues Jorge Bestringe es de la época de Felipe González. Para lo mejor Felipe González tampoco puede dirigir el PSOE actual.
Me está diciendo un personaje.
Un tipo que fue secretario general de Alianza Popular. Perdona. Secretario general de Alianza Popular.
¿Y los otros? Yo te estoy hablando de 100.
De los que estaban en esa época en Alianza Popular, ¿no hay muchos en Vox?
A ver,
lo que no puede ser es que diga, no, el PSOE es el de Felipe González. No, el PSOE es el de hoy, es el de Pedro Sánchez. Y lo que han votado al PSOE. Los que han votado al PSOE el 23 de julio han votado las políticas de Pedro Sánchez. Pero nos guste más o nos guste menos. Así que hay que respetar esa votación porque esa es la democracia.
Es suficientemente importante como es una amnistía que se carga el Poder Judicial.
Lo va a consultar con las bases.
Que se carga la Constitución Española.
¿Qué se va a cargar?
No es importante para debatir, por lo menos. Y decir,
mira, y el PP no se carga las bases de la Constitución no renovando en 5 años. Sí, no renovando en 5 años como lo marca la ley. Los órganos del Poder Judicial no se carga la Constitución cuando justo antes de las elecciones el señor Feijóo se reúne con los magistrados y jueces para que apoyen sus tesis que ya están suficientemente apoyadas por la Judicatura Española porque hay 44.000 o 50.000 jueces y solamente 4.000 pertenecen al sector progresista y los otros son todos de las asociaciones conservadoras. ¿Eso no es hacer política en contra de la Constitución?
Yo creo que no.
Yo también creo que va contra la Constitución. Bueno. Yo creo que es democracia. Oye, si los jueces hay mucha gente de derecha.
¿Qué
le vamos a hacer?
Lo que hay. Que le vaya.
Coño, como hay mucha gente de derecha.
La mayoría de los jueces no están adscritos a una organización. Oye, pero es verdad que la organización conservadora es mucho más numerosa que la progresista.
Pero eso no se traduce en la.
Bueno, tú no sabes.
Los organismos de poder.
Eso no se traduce en que, por ejemplo, la mayoría. O sea, todos los corruptos del PP están en la cárcel. Absolutamente todos.
Faltaba la corrupción.
Claro, y los del PSOE también están en la cárcel. Todos los corruptos de este país están en la cárcel.
Con la cantidad de jueces de derechas que dices que hay conservadores, resulta que el Tribunal Constitucional es de izquierdas.
Pero es que el Tribunal Constitucional no es el Poder Judicial. Javier, no confunda.
No confunda.
El Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial. Eso que quede porque todo el mundo lo confunde.
Y fíjate tú que la Fiscalía y la Fiscalía también es del PSOE.
La Fiscalía siempre ha sido un órgano de que actúa en función del gobierno.
Lo elegía el presidente del gobierno.
Siempre.
Es democrático.
¿No te acuerdas de...?
Es democrático.
¿No
cuando lo elegía Narcís, cuando lo elegía Rajoy, era democrático, era igual de democrático que ahora.
No, se lo elegía el PSOE. El fiscal en la época de Aznar se lo elegía al PSOE.
Una ministra de justicia, ministra de un gobierno que pase a ser fiscal general.
Se arregla con una proposición de ley de reforma del Poder Judicial donde el Partido Popular proponga al Parlamento de España que el fiscal general del Estado sea elegido de otra manera y con otros condicionantes. Yo estoy a favor de lo que estás diciendo. A mí me parece una temeridad hacer lo que ha hecho el PSOE, pero las cosas no se arreglan radicalizando el discurso y diciendo que tú lo has hecho peor, sino, oye, esto está mal porque yo lo he hecho antes y me he aprovechado.
¿Pero
como...
cuándo ha puesto el PP un ministro de justicia pasar
yo que sé a los que ha puesto? ¿Eran más amigos o menos amigos del presidente del gobierno?
Pero
controlaban la sala segunda del Tribunal Supremo.
Pero bueno,
por ejemplo,
si hasta la Unión Europea se lo ha criticado a Pedro Sánchez.
Pues Rajoy ya tenía mayoría absoluta para iniciar un procedimiento para cambiarlo durante 8 años o durante 4. ¿Por qué no lo ha hecho?
Porque
mientras que me beneficia a mí va bien, pero cuando me perjudica lo critico.
Porque a Rajoy le elegían los fiscales.
Pero ¿por qué sois tan aficionados?
Y a los presidentes de sala.
¿Pero por qué sois tan aficionados a ir al pasado?
Sí,
porque
sí,
claro. Lo que estás haciendo tú, anda, claro. Lo que pasa es que sí, sí, claro, ahora sí.
Lo que hay ahora.
Bueno, hablamos de ahora. Dando ejemplo.
De uno en uno, que si no se hace un gallinero aquí. De uno en uno. Deja hablar a Giovanna que habla.
Que quería pendiente algo de este antes. Decía, los dos sois increíbles porque siempre debatéis que yo hice esto, tú pero lo hiciste antes y es terrible. Y yo repito, estamos bajando la guardia porque nos estamos concentrando en algo así técnico y así pequeño frente al reale problema de España, que è algo que raggruppa tutto il problema, no? È che la falta di educazione che hai si recurre sempre ad essere lei per moralizzare una società in lugar di concentrarsi massa nell'educazione. Tengo la mia personale idea e mi gustaría hablarla con usted. Yo creo que la cosa mejor para una sociedad es proponer la enseñanza de la letteratura greca e latina obbligatoria. No, ahora te explico lo perché. En segundo, tercero y cuarto de la ESO. Greca e latina. Porque
pero traducida,
nadie...
¿no? Traducida.
Sí, pero porque yo...
Al castellano, ver... al catalán, al gallego...
Simplemente greco castellano. Eso es el único diccionario que tiene que existir. Vamos a ver. Porque alguien que ha leído una poesía de Safo no crece con violencia y agresividad reconociendo la diferencia en lo demás. Alguien que ha conocido lo poeta de la isla de Lesbo, alguien que ha conocido el dolor de Didone que se iba a matar porque dejada por un hombre, y todo el mundo decíamos, nosotros que lo hemos estudiado decíamos, Didone, no te mates por un hombre porque no vale la pena, no merece ser así. Y íbamos diciendo la misma cosa a Enea. Enea, tú tienes que fundar Roma, tienes que dejar Didone. Alguien que ha crecido conociendo ese pathos no va a ser violento en la vida.
Pues te iba a decir una cosa, los clásicos griegos y han sido estudiados durante muchísimos años y Europa se ha construido bajo la guerra. Una vez detrás
guerra,
de la otra.
La guerra es un instrumento de la diplomacia política diferente con las armas, es una cosa diferente, no significa la sociedad violenta la guerra. La guerra es una opción politica con arma, es otro sujeto, es otra cosa. La violencia que yo hago referencia es a la violencia entre hombre y hombre en la calle, entre la prevaricación de un hombre sobre una mujer. Nadie que ha crecido leyendo Aquiles tiene en odio lo gay. Porque todos estábamos con Aquiles, todos hemos sufrido con Aquiles cuando le ha matado l'amante. Ese conocimiento, ese pathos que tú tienes, que tú creces en la formación de un chico de este 12 a 15 años, es importante para tener un chico educado en la sociedad.
Eso es imposible, Giovanna.
Pero y así pone literatura greca y latina y va a tener una sociedad mejor.
Va a ser un castigo.
¿Más qué castigo? Va a ser mejor.
No, yo estoy de acuerdo contigo en que evidentemente la educación es la faceta más importante para que cuando crezcas y pases las diferentes fases hasta que seas una persona formada, es fundamental que te enseñen los valores clásicos, y ahí evidentemente en la literatura griega, en la literatura greco-latina, pero también en la propia cultura hispana, y ahí incluyo a todo el mundo, a todos las diferentes regiones de España, se transmiten valores que son admirables y que de alguna manera deberían de inducirnos al entendimiento. Uh-huh. Con el otro y no al enfrentamiento. Tú tienes sobre Javier y yo tienes una ventaja. Tú no eres española y has venido hace relativamente poco tiempo y no estás metida en esa dinámica de confrontación entre unos y otros. Pero yo en esta emisora lo he dicho por activa y pasiva. Yo estoy dispuesto a participar en debates constructivos, pero siempre que la otra parte, las otras partes utilicen la misma filosofía, porque yo en esta casa llevo 20 años y desde luego creo que nunca ha habido tanta polarización como la
¿verdad?
Que hay ahora.
Claro, ¿verdad?
Nunca ha habido tanta. Hemos estado 6 personas, 7 personas de izquierdas, derechas, de Izquierda Unida, del PSOE, del PP, de Coalición Canaria, y hemos sido capaces de dialogar y de entendernos. Y de entendernos sobre todo en las grandes cuestiones, porque evidentemente los políticos ahora, más que antes, tratan de dividirnos, tratan de polarizarnos y de que estemos en una posición.
Nos indican el camino de la polarización.
En una posición concreta, sin darle siquiera al otro la oportunidad de respirar. Entonces,
es que es importante.
Déjame terminar. Entonces, creo que la educación no solamente hay que basarla en la educación académica, sino también en esta casa concreta. Es decir, deberíamos de empezar por establecer unas reglas que respetáramos todo, en las que no meter argumentos espurios, no hablar, no meter consideraciones que afecten a la dignidad del otro y así sucesivamente. Seguramente ganaríamos todos en el debate y aclararíamos muchísimas cuestiones que los oyentes no tienen claras.
Yo te voy a decir una cosa. Yo te digo que se ganaría muchísimo respetando la opinión de todos los demás. Respetando la opinión de todos los demás. Cada uno tiene su pensamiento y tiene su ideología y su forma de ver las cosas.
¿A ti te ofende un pensamiento?
¿Me dejas hablar un poquito?
No, pero te pregunto, es que ¿te ofende a ti un pensamiento de alguien, una opinión?
No.
Vale.
Yo respeto todas las opiniones. Ni trato de convencer de mis opiniones.
Pero no te ofende que una persona piense diferente a ti, ¿no?
A mí, nunca.
Es que yo eso es lo que no entiendo. ¿Por qué se ofende a alguien porque yo piense diferente que él? ¿Por qué se siente agredido por mi pensamiento?
Porque te pone en duda, te cuestiona a ti mismo. Claro.
Es que no lo entiendo. Sí. Es que me ha ofendido. ¿Por qué? ¿Por decirte que pienso diferente a ti?
Porque te ha cuestionado y un día te va a tener... Es que en línea de lo que tú estás diciendo.
Yo he respetado las opiniones de todo el mundo. Además, lo que sí que trato es de exponer mis pensamientos. Que pueden ser contrarios. Lógicamente que pueden ser contrarios, ¿no? Pero yo, si son contrarios y lo que me están diciendo es contrario a lo que yo pienso, yo encajo. Yo lo admito. Admito los pensamientos de tal. No me voy a enfrentar ni voy a tratar de convencer a nadie de lo que yo pienso. Eso, por supuesto. Cada uno es libre y creo en la libertad individual de cada uno y que puede pensar lo que realmente quiera, siempre y cuando se respete a los demás. Siempre y cuando se respete.
Pero tú te sientes perseguido por la sociedad.
Nunca.
¿No te sientes perseguido? Yo sí.
No, lo que sí que me
yo
siento.
Sí, yo me siento perseguido, no por ser mujer,
por
no ser de
social.
Derecha.
Hay sitios donde procuro no decir lo que pienso.
Yo sí que me siento con mucha menos libertad que hace unos años.
Pero perseguido no te sientes.
No, individualmente, sí.
Yo sí me siento perseguido. En algunas parcelas de la opinión, sí.
Yo tengo bastante libertad.
Pero perseguido por tu dimensión pública, seguramente.
No.
No tanto como Diego.
No, perseguido en el sentido de que...
Perseguido.
De que no puedo decir lo que pienso en determinados foros. No aquí, oye, aquí soy responsable de decir que yo las cosas, digo lo que pienso casi siempre, pero con el respeto adecuado y sabiendo que me escucha más de una persona. Pero en algunos foros, algunas reuniones, yo me limito mucho en decir lo que pienso, ¿eh? Porque lo he hecho y me han dicho, es que me estás ofendiendo, digo. ¿Por qué te estoy ofendiendo?
Porque la gente es maleducada, no sabe reconocer la ofensa.
Por decir lo que pienso.
No quiero ofenderte,
y si te he ofendido, disculpa. Pero ya el debate ha cambiado de tono.
Yo lo digo muchas veces, Diego.
Después me siento perseguido, ¿por qué?
76 años tengo que decir lo que pienso, y si no, ¿cuándo lo voy a decir?
Sin ofender, claro. Y si te ofendo, retiro lo dicho.
Yo en realidad, yo me siento perseguida porque estoy obligada, abierto la obligatoriedad en hacer determinada compra, en ir en determinado sitio y no en otro. Es que no por el hecho de ser mujer, no, por el hecho de ser un ser humano pensante. Eso ya es discriminatorio, pensar. Y un momento, yo respeto el hecho de que alguien puede expresarse, pero si hay alguna idea que no se comenta, a mí me viene mejor, ¿eh? Yo no soy que todo el mundo puede decir lo que piensa. Yo soy por lo que todo el mundo puede decir y expresar
lo
que piensa.
En las comidas de Navidad de tu casa, hace años no se podía hablar ni de religión ni de fútbol. Hace años, no hace mucho, hace 10 años. De religión ni de fútbol, eran los pactos, ¿no? Ahora, en mis comidas familiares, ni de religión, ni de fútbol.
Ni de política.
Ni de feminismo, ni de igualdad, ni LGTBfobia, ni migración. Son temas prohibidos. Temas prohibidos porque hay quien se ofende. Hay quien se ofende.
Porque hay que tener cuidado. Es decir, cuando uno expresa su... Yo soy bastante vehemente, ustedes me conocen. Hay que tener cuidado porque yo en eso estoy de acuerdo con Giovanna, ¿no? Es decir, una cosa es que uno se exprese libremente, que tenga derecho a expresar su opinión de manera libre. Y otra cosa es que tus argumentos... Una cosa son los conocimientos y otra cosa son la expresión de tus ideas. Entonces, hay gente que dice cosas en las que certifica determinadas afirmaciones que no son verdad. Entonces, con eso hay que tener
cuidado. ¿Quién dice que
eso
es verdad?
Muchísima gente.
Yo es que no quiero pisar el charco, pero tengo una tentación y la hora que no la puedo pisar.
Como empezamos el programa
con los datos. Es decir, tú empiezas a hablar, esos datos, en teoría, lo que buscan es desmentir los datos que da el gobierno. Entonces, ¿por qué me voy a creer eso y no me voy a creer lo? ¿Por qué esos son verdad y los del gobierno son mentiras?
Por eso, pero que es verdad y que
entonces,
es mentira.
No,
por
la fuente digo, es que lo que hace que unos datos sean más verdaderos o más creíbles que otros son las fuentes. Tú sabes que hay fuentes que dan los datos exactos desde hace muchísimos años. Dan los datos y los datos son reales. Y hay otras fuentes que no. Entonces, hoy día se juega con eso. Cuando tú quieres apoyar un argumento y ese argumento se apoyan en datos, coges los datos que te interesan y estás engañando, estás engañando a la audiencia. Y creo que el deber de un, perdón, y acabo, el deber de un medio público es que los que opinan y los que dan datos y los que expresan sus ideas lo hagan de la forma más honesta posible.
Chano, es eso que estás diciendo tú, que había medios, ya no hay tantos medios que te digan que sean los datos fiables. ¿Por qué? Pues porque la política ha invadido la independencia de esos medios. Es decir, si tú ahora estás hablando, por ejemplo, no te digo de Tezanos, o te estoy hablando del Banco de España, te estoy hablando de
la OCDE de montones
de datos estadísticos, ¿qué tal? Que uno se fiaba de todo eso. Y ya, como la política ha invadido todo eso también, pues ya ponerlo en duda también. O sea, todos los datos hay que ponerlos en duda. Ya no hay pocos datos. Si te vas a nivel europeo, lo mismo. Si te vas a nivel mundial, también unos intereses que te dicen una cosa y otra por intereses propios. Es decir, que lo que es la verdad hay que ponerla en duda siempre.
Bueno, pues ya para acabar, una noticia última hora muy interesante, que el Congreso aprueba que los diputados puedan intervenir en euskera, catalán y gallego desde el próximo martes. Así que los plenos de la semana que viene...
¿Eso quién lo paga?
Carnaval.
Martes y jueves ya hay plenos en euskera, catalán y
¿quién paga
gallego.
Eso?
¿Quién? Con los de siempre, tú y yo.
Por eso.
Pero yo digo, ¿qué necesidad hay de expresarte?
La investidura de Pedro Sánchez. Esto es un primer... Bueno, miento, esto es una exigencia para que Armengol sea presidenta del Congreso.
Sí, pero yo digo, ¿qué necesidad
¿lo pagará ella,
hay de demostrar?
Lo paga ella, la paga extra.
Pues yo creo que es muy sano que se hable en el templo de la participación y centro de la soberanía de la nación, se hablen las lenguas que se hablan en el país. Me parece una medida que se tenía que haber tomado antes y me parecería muy inteligente por parte del gobierno que se constituyera a partir de la próxima legislatura, que se crearan cátedras de catalán, de vasco y de gallego en las distintas, universidades españolas.
El miércoles de la semana que viene hablaremos de esto. Nos tenemos que ir, que tengo al jardinero pendiente, no el mío, sino el del vecino, que tengo que abrir yo la puerta porque el vecino tiene un pedazo de jardín y te cuento. Chano, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.
Giovanna, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, bye.
Don Javier, hoy se ha portado bien,
Es que se porta siempre bien.
Un hombre de fundamento. Sí, sí. Un hombre de fundamento.
Sí. No, tú mírame a la cara, ya que tengo cara de ser buena persona.
Eres gente de bien, eres gente
buena
de bien.
Persona.
Sí, sí, gente de estar de bien. Gente de bien. Hasta la semana que viene. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo, y frente al micrófono. Nos volveremos a encontrar mañana a las 7:30. Mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife y de donde quieran estar. Un besito, hasta mañana.